No toquen nada. No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Feliz retorno con frío a unos 70.000 escolares que completan en el día de hoy, un 21 de junio, el retorno a la presencialidad completa en la escuela, ¿no? En la escuela del Uruguay, con Montevideo y Canelones, cuarto, quinto y sexto que se suman 3 meses después. Recuerden, tuvieron 3 meses de vacaciones, 3 semanas de clase, 3 meses de virtualidad. Y ahora están volviendo a la presencialidad los más grandes, ¿no? Los que tienen entre 9 y 12 en Montevideo y Canelones, en las escuelas más grandes y en los centros urbanos más poblados del país.
Sí, te ahorraste la primera mitad del 2020 en el recuento del calendario.
Ah, no, bueno, claro, le hice 2021 nada más para la licuadora en la que hemos metido a niños y adolescentes. Adolescentes, recordemos, que van a estar, cuando retornen, si es que retornan después de las vacaciones, 4 meses después de la... del corte, de la presencialidad el 23 de marzo, la idea es 12, 19 de julio, no, obviamente están las vacaciones, ¿sabes? Bueno, es que todo el retorno se da por una semana completa de escuela en el Uruguay y después 2 semanas de vacaciones. Esto no es una opinión en contra de vacaciones, que es otro tema y está bien, las vacaciones son necesarias para una cantidad de gurises y maestros, sí, y profesores en todo el país, además los exámenes y pero bueno, será una semana. Y después volverán a las vacaciones, pero en ese caso sin virtualidad de clase, ¿no? Vacaciones. En este primer día del invierno, que ingresó a las 7 de la mañana con 31 minutos en el país, con una mañana fría, 7 grados, viento norte, máxima de 14.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Recién le preguntaba a Ricardo que gusta más de mirar datos, gráficas y demás por la pandemia que está pegando dura en Sudamérica y cuando pegó en Europa y los picos y demás. Recuerdo que hace un año la conferencia, la Calle Pou dio 2 conferencias de prensa hace un año, el 19 de junio, no un año exacto, bueno, el natalicio de Artigas, cuando fue a la ofrenda floral en la Plaza de Independencia, después en Sauce, donde va siempre. Y además nos cuenta que va siempre, cada vez que va nos cuenta que... todas las veces que va nos cuenta que va siempre como diputado, como dirigente, que no sé. No.
Sí, bueno, incluso una vez lo acompañamos desde el punto de vista periodístico, sí, fuimos juntos a Sauce en un acto de la campaña de 2009, cuando el candidato presidencial era su padre.
Exacto. Podríamos decir, yo creo que en la rueda de prensa le puede decir, presidente, ya sabemos que vino siempre y que vino como dirigente, cosa. Primera pregunta. Bueno, pero aquel 19 de junio de 2020, uh-huh, la calle Pou en Plaza Independencia, ayer me costó encontrarlo, casi jodó José Benítez un domingo, me costó encontrarlo en presidencia, en la conferencia, encontraba la de Sauce, no encontraba esta otra. Él hablaba de un Uruguay sin casos. ¿Recuerdan que en junio de 2020 hubo varios días 0 casos? Y en ese momento, claro, se hablaba incluso de las vacaciones de julio y de lo que había hecho Uruguay en la pandemia, que no se sabía bien qué había hecho, más allá de autocerrarse los uruguayos en los primeros meses. No hay ningún informe, sí, paper científico hecho por uruguayos que haya sido aprobado en el mundo que diga exactamente qué se hizo, más allá de todas las ideas científicas pertinentes que hay de por qué fue mejor o no fue mejor. Pero bueno, sí, un año después la calle se paró ahí en Sauce a hablar de otra situación de la pandemia, después de 3 meses durísimos de
andás bien de memorias. ¿Sí? Junio del 2020 es el único mes desde que arrancó, sí, que tengo registro de ser días de 0 casos.
0 casos, claro. Y recuerdo aquella conferencia de la calle, sin tapaboca, la calle, uh-huh, además, en la conferencia, tanto en Plaza Independencia como en Sauce. Bueno, ahora la visión, la esperanza de la calle hace 3 ruedas de prensa, que está puesta en julio, en mediados de julio, y las vacunas.
Sobre mediados de julio vamos a estar en aproximadamente 2 millones de segundas dosis. Eso ya sería un adelanto importante. Ustedes están siguiendo esta semana los números. Estamos lejos de estar bien, pero hay una proyección. Así que esperemos que siga ese ritmo y ojalá se acelere con la vacunación.
Más o menos repite lo mismo de la calle, mediados de julio. Ricardo ha llevado la planilla, podría llegarse así a 2 millones de vacunados con segunda dosis.
Fácilmente.
Hay que esperar los 14 días, pero bueno, muchos de esos vacunados también son Pfizer y con la primera dosis tienen una protección. Muchos de ellos son adolescentes, que es lo que estábamos hablando, de la posibilidad del retorno a clases en el liceo también. Tiene cierta pata atada a que se vacunen decenas de miles de ellos, que lo están haciendo ya.
Sí.
Ya llegaron a los de 15, creo 14, en este momento, y la semana que viene van a estar los de 12. Así que son otras decenas de miles de adolescentes que quieren vacunarse. Ellos, sus padres, han decidido vacunarse. Pero sí, junio de 2020 casi no había casos.
Mirá,
¿no?
Te tiro el dato del día más bajo, por lo menos en casos activos totales. El 18 de junio del año pasado fue un día donde en el reporte se registró un positivo en 681 test. Después de que el día anterior había sido cero en más de 700 test. Pero ese día se registraron 12 casos activos en el país. Había ya 814 recuperados y había 4 personas en CTI y el total acumulado hasta el momento era de 24 muertos hasta ese momento en Uruguay por el coronavirus.
Bien. Bueno, vamos a hablar en la mañana de hoy de la Ley de Acceso a la Información Pública. Seguramente escucharon el debate nacional e internacional, internacional por la nota de la televisión pública alemana, la Deutsche Welle, ¿no? Que se dio a partir de las denuncias de K-Info, de lo que se generó por la nota que hizo Edison Lanza en la Deutsche Welle. Llegó al Parlamento, 3 sesiones se discutieron, no 3 sesiones enteras, no exageremos, pero hubo 3 sesiones en donde en distintos momentos se trató el tema, una moción aprobada por el oficialismo. José Benítez nos presentó un informe donde fue a buscar al presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública, para tratar de entender que hay una ley de acceso, que hay una unidad de acceso a la información pública. Y este hombre, Gabriel del Piazo, les advierto por las dudas para que vayan viendo si se van a poner en las tribunas, llegó en el 2018 con José Mujica a la presidencia. 2012, con José Mujica. Y desde el 2012 ejerce la presidencia. ¿Ah? Trabaja desde 2012 en la unidad, por eso me confundí con el 2018. 2018 ejerce la presidencia. Tiene varios años ahí metido. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la unidad? ¿Qué es lo que hace la Ley de Acceso a la Información? ¿Qué dice el informe de K-Info? ¿Qué dice del Piazo acerca de la no contestación que hay al respecto? Eso lo vamos a ver en un ratito nada más para tener otra mirada de esta polémica que es menos tribunera, porque del Piazo tampoco se enfrenta, sino que explica, y entonces es una forma de entender.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Claro, los datos del Piazo. Está desde 2012 en la unidad ejerciendo la presidencia, o sea, desde el gobierno José Mujica. Desde 2018 ejerce la presidencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información de Iberoamérica. Así que es una buena oportunidad para hablar con él. Gracias a la gente del interior que vuelve a mandar, como el viernes, una cantidad de fotos lindas de la helada. En este caso, desde las sierras de Rocha, Carqueja con helada. Preciosa la foto. Reitero que no podemos abrir concurso porque estamos a la espera de la definición de las mesas electorales del concurso de bigotes.
Preocupante.
Y entonces, cuando se cierra el concurso de bigotes propuesto por Darwin, ese campeonato, que no es un concurso, es un campeonato que tuvo participación de la gente nacional de bigotes, muy importante al decir de Darwin para la historia política nacional, historia nacional. Bueno, a partir de ahí abriremos sí, el concurso de fotos de bigotes de los oyentes. Y entonces nos queda el de la helada para próximas heladas. Va a haber más heladas. Estamos recién en las primeras. Sí. Así que no pasa nada.
¿Van a ir sacando fotos y van a valer fotos de heladas pasadas en el concurso?
Yo qué sé.
No, y no hay forma de controlarlo. Más vale someterse.
Sí. Dice, es hijo de Carlos del Piazo, además es hijo de Carlos del Piazo. Pero acá no hablamos de hijos de, ni esposos de, ni
esposa de. No, solo del hijo de Carlito Muñoz, es lo único que nos permitimos.
Sí, pero cuando valen por sí mismos, ¿no? Bueno, hay gente que no vale por sí misma.
Qué fuerte.
Bueno, pero no estoy nombrando a nadie.
Me gusta.
Bueno, ¿cuántos hay?
Bueno, sí,
el hermano, te voy a pasar un dato. El hermano Susana Jiménez.
Por ejemplo.
El hermano Susana Jiménez. ¿Es alguien sin ser el hermano Susana Jiménez?
Patricio
Jiménez. No, si no fuera el hermano. Te casó del Piazo.
Perfecto. Ahora cuando se apaguen los micrófonos, vamos a nombres un poco más picantes.
El hijo de Carlitos Muñoz es una agresividad darwiniana. Es Diego Muñoz. O sea que,
es el hijo de Carlitos Muñoz y por eso nos gusta mucho mencionar a su padre como el padre del hijo de Carlitos
Muñoz.
Sí,
pero ahí hay una veneración y respeto de Darwin hacia el padre. Entonces, sí, siempre lo va a poner por delante. Pero aparte, Darwin siempre pone a los padres por delante. De los hijos. En este caso es Gabriel del Piazo, que una oyente nos aclara además que es el hijo de Carlos del Piazo, cosa que es cierto. Y vale por sí mismo, decía, pará, por sí mismo, dice el oyente, no quise decir. Se lo ganó, no, solamente quise pasar el dato.
No toquen nada.
El presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública dijo a No Toquen Nada que el cambio de gobierno no es el motivo del aumento de los rechazos de pedido de acceso a la información. Gabriel de Piazo habló luego del debate nacional e internacional, podemos decir, por la nota de la Deutsche Welle, un debate que tenía en el medio denuncias del informe de la organización CAINFO. Vamos a tratar de entender un poco este debate y tratar de entender qué es la ley, qué es la unidad, ¿no? Escuchar a una persona que llegó a su cargo además hace varios años, en el 2012.
Sí, del Piazo trabaja en la Unidad de Acceso a la Información Pública desde noviembre del 2012. Fue puesto ahí en el gobierno de José Mujica. Además, desde 2018 ejerce la presidencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Iberoamérica.
Bien, y le preguntaste por este tema, ¿no? Vamos al... A escuchar un momento de esa entrevista para tratar de entender un concepto general que tiene del Piazo sobre el problema que tiene esta ley y después explicamos cada parte, ¿no?
Sí, para del Piazo todavía sigue existiendo después de 13 años de aprobada la ley de acceso a la información pública un tema cultural respecto al tema.
Esto es un tema cultural, que obviamente en 2008 tuvimos una ley que cambia un paradigma, que dice, bueno, ahora la información que los organismos tienen no es más un activo del funcionario ni del organismo, sino que es algo que tiene que estar disponible para todo aquel que quiera verlo. Eso cambia la cabeza a la que veníamos acostumbrados de antes. Es cierto que esto fue en 2008 y estamos en 2021, hay un plazo más que razonable, pero viendo los avances en la región, en el mundo, en estos temas, estos cambios no se logran de un día para el otro y 13 años que para muchas cosas puede ser mucho. En estos cambios culturales creo que se ha avanzado muchísimo, pero todavía nos encontramos con estos resabios o con estas dificultades, que yo las atribuyo a eso, a que todavía el organismo cuando recibe un pedido de información lo toma como encima todo el trabajo que tengo, además tengo que contestar esto, cuando la lógica es no, contestar esto es parte de tu trabajo.
Contestar esto es parte del trabajo que tienen porque hay una ley, que decía del Piazo tiene 13 años, es cierto, desde fines de 2008, se podría decir que la reglamentación, la reglamentación es de 2010, o sea, podríamos decir que la ley en realidad tiene 11 años con reglamentación para que los organismos y esos funcionarios entiendan que es parte de su trabajo contestarle a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, no es a los periodistas, ni a los políticos que tienen un cargo, ni a los militantes, a todos los ciudadanos contestar por esta ley. Una ley que... Vamos a leer un artículo básico, el primero, que dice el objetivo que tiene, promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública. El caso lo resumía mejor, decía, esa información no es un activo de ese organismo del funcionario, sino de la ciudadanía por la transparencia. Y el caso está en una unidad, que es importante para entender el debate de qué se trata la unidad, ¿no?
Que es la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es creada por la misma ley de 2008 y que tiene por fin cometido. Controlar el cumplimiento de la ley, orientar a las personas que van a solicitar información pública en el trámite. También cuando los solicitantes no se les da la información, ellos pueden recurrir a la Unidad de Acceso a la Información Pública para que de alguna manera los ampare en el pedido.
Claro. Y los oriente también, ¿no? Oriente. Uno se desorienta cuando pide, no contesta. Ahora vamos a ver las dos, tres formas que tienen de no contestar un organismo, pero ahí viene un momento en donde uno puede quedar desorientado y la unidad de acceso a la información pública es el lugar a recurrir.
Y ese por el lado de los solicitantes, por el lado de los sujetos obligados, la unidad tiene que brindar capacitación y asesoramiento a los organismos y funciona con un consejo ejecutivo de 3 miembros y un consejo consultivo de 5 miembros, donde hay una cantidad de instituciones representadas, donde está el Poder Judicial, la Fiscalía, el Parlamento, la Universidad de la República y un representante de la sociedad civil que es CAINFO.
Claro, y ahí tenemos, está integrando CAINFO, que denuncia, integra la Unidad de Acceso a la Información Pública. Pues es interesante ver la visión del presidente. ¿Qué es CAINFO? Bueno, una asociación civil, ¿no? A grandes rasgos.
Sí, una asociación civil sin fines de lucro que desarrolla acciones en Uruguay por el derecho a la información pública, la libertad de expresión y la participación social. Funciona desde 2008 y forma parte de alianzas regionales de organizaciones que están vinculadas al tema. Desde 2014, CAINFO elabora un informe anual que se titula Periodismo y Libertad de Expresión en Uruguay, Informe y Monitoreo de Amenazas.
Bien, bueno, y uno de estos informes fue el que generó parte del debate nacional e internacional. Vamos al informe anual de CAINFO. Ustedes pueden ir a la página de CAINFO y lo ven. Es un informe que tiene un corte casi pandémico, aunque no tenga nada que ver, pero va del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, un año casi de que empezó la pandemia. No es un año calendario el que tiene, pero bueno, es el año que eligieron para el informe, 1 de abril de 2020, 31 de marzo de 2021.
Sí, que el informe tiene 49, se considera amenazas a la libertad de expresión, de las cuales 30... son restricciones al acceso a la información pública. No todas de estas 30, 28 tienen que ver con los pedidos de acceso a información pública, otras dos tienen que ver con otros temas, pero también son restricciones, consideran que son restricciones a la libertad pública, pero estamos hablando de 28 pedidos de acceso a la información pública que consideran que fueron rechazados, o sea, declarada la información reservada, no contestados o contestados a medias.
Bien, vamos a ese informe y a centrarnos en 28 denuncias que tienen que ver con esta ley, que tienen que ver con la ley que tiene 13 años y que no fueron contestados y que son calificados de bloqueo a la información y a la libertad de prensa por parte de CAINFO. José habló con el presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, como le dijimos, con Del Piazzo, y para Del Piazzo no hay un cambio de rumbo en el cumplimiento de la ley con el nuevo gobierno.
Yo no marcaría un cambio. En todo caso, sí, la pandemia puede haber significado un cambio en la cantidad de solicitudes, porque es cierto que han habido muchas relacionadas con esa materia, o por lógicas razones sanitarias, económicas, sociales. Pero yo creo que se sigue avanzando progresivamente en materia de transparencia, siendo consciente que nos quedan muchos desafíos por delante, ¿no? Todavía ocurre que pedidos de acceso a la información pública no son contestados por el organismo, que me parece que es un supuesto que hay que distinguir de aquellos en que sí es contestado, pero no se brinda la información por alguna razón. Razón que podrá ser válida, porque efectivamente la ley contempla situaciones en las que la información no debe brindarse o no. Eso hay que verlo caso a caso, si estuvo bien clasificada la información.
Es importante para entender lo que dice Del Piazzo, que es parte de la ley. Hay momentos en que los organismos, hay pedidos que los organismos no contestan nada. Hacen caso omiso al pedido. Hay otros que rechazan y se rechazan por tal cosa, reservado o confidencial, que puede estar bien o mal, eso se dirime después, pero el organismo contestó. El organismo le dijo, miren, no puedo pasar esta información. Después, quien pide la información puede recurrir y decir, apelar, me parece que sí tenés que dar esta información, no entra dentro de la ley. Pero la ley le da la posibilidad a los organismos y a los funcionarios de no contestar cierta información.
Claro, en la ley, los artículos 8, 9 y 10 establecen las condiciones para que los organismos puedan declarar reservada o confidencial determinada información. Si la persona que pide la información tiene otra interpretación de si es reservada o no, puede recurrir o a la Unidad de Acceso a la Información Pública o también a un procedimiento judicial breve para reclamar el caso.
Bien, otra cosa cuando ni siquiera se contesta.
Claro, es lo que la ley denomina silencio positivo, lo regula el artículo 18. O sea, se vencen los plazos y el organismo no da una respuesta.
Si vos haces un pedido, tiene esos 20 días hábiles, tiene otros días, está estipulado en la ley, pero nadie te contesta. Es como que hubieras tirado una carta al río en vez de a un buzón, ¿no?
Son dos cosas bien diferentes, porque una está contemplado dentro de la ley y la otra no, porque la no respuesta se interpreta como un silencio positivo y el organismo tiene la obligación de dar la información en ese caso.
Claro, pero ahí no se cumple, ¿no? Y ahí sí, se entra en un terreno complicado. Dijimos que de toda la denuncia de CAINFO, 49, el número 49 quedó. Bueno, hay 30 que tienen que ver con la ley de acceso a la información pública, hay 28 que tienen que ver directamente con la ley, perdón, se decía con acceso a la información pública 30, 28 con la ley, y José desglosó un poco de cada una, y en realidad hay 12 que no son respondidos, que son los casos más graves cuando el organismo ni siquiera se da por enterado.
Este desagregado no está hecho en el informe de CAINFO, lo hice yo interpretando el caso a caso que publica CAINFO. 12 de los pedidos de los 28, 12 son accesos a la información pública no respondidos.
Ahí.
Donde
hay silencio del otro lado.
Silencio del otro lado.
Y no se cumple la ley, porque algo tienen que decir.
Exacto. ¿No? 12 fueron declarados confidenciales o reservados.
Ahí entran en un litigio, se puede apelar, decir, bueno, no, interpreto otra cosa, pero el organismo respondió, le dijo, no te puedo dar esta información porque es reservado o confidencial.
Exacto. 2 se entregó información incompleta y 2 el organismo manifestó que no contaba con la información requerida.
Que este es un punto también, a veces no tienen construidos los datos. Esto no está ni bien ni mal, es así. Y vos lo que podés es decir, construyan los datos. Podés pedir otro acceso a la información pública, ahí entra dentro de la UAIP, ¿no? ¿Nos ha pasado?
Sí,
a nosotros.
Sí, en algún punto uno podría pensar que está mal porque es de una falta de preparación del organismo para poder responder a algo que, como decía Del Piazo al principio, es un activo de la sociedad y es, digamos, una desprolijidad que capaz que es institucional e histórica, porque es una información que quizá primariamente se genera, pero no hay en el organismo una conducta sistemática de tenerla ordenada para poder hacer uso de esa información y para poder brindarla a la ciudadanía cuando la solicita.
Pongo un ejemplo claro que nos pasó para que la gente lo comprenda. Nos pasó con las cesáreas, cuando les pedimos al Ministerio de Salud Pública hace ya muchos años sobre el tema de cuántas cesáreas, no lo tenían construido el dato y mucho menos desglosado por institución de asistencia médica colectiva. ACE y cada una de las mutualistas, prestadores privados y demás. Bueno, como dice Ricardo, puede ser que ahí haya una falta. Puede haber algún caso, ahora no se me viene a la cabeza, que vos le pidas cierta información de base de datos que no tiene construido o que no tiene acceso en ese momento.
Y eso es lo que hace también a lo que comentábamos al principio, comentaba Del Piazo, cuando el funcionario encargado de responderlo siente como una carga extra de su trabajo. Si la información estuviera bien organizada, esa carga extra sería mínima y ese factor no jugaría. En todo caso, podrían jugar otros factores, pero este factor de qué trabajoso responder a esta información que no tengo construida es en realidad una falencia por lo general institucional o estructural de los organismos del Estado.
Claro, en general no hay que alguien venga y le diga cuántos kilos de basura levantás en esta cuadra por semana, porque seguramente no lo tiene y construirlo parece insólito al funcionario y puede recurrir y decir, mira, no tengo ese dato ni lo voy a armar porque no tiene sentido.
Te doy el dato general, manejate.
Claro, para ir a un extremo ridículo de una información que se puede pedir por parte de un ciudadano no lo puede hacer eso.
Sí, sí.
Entonces, me gustaría saber en mi cuadra cuántos kilos de basura se levantan por semana. Mira, no tenemos kilo por cuadra y no lo vamos a construir. Hay otros sí, que son muy evidentes que los deberían tener los organismos. Pero lo que más preocupa Del Piazo, de la Unidad de Acceso a la Información, no de ahora, sino desde siempre, él está desde 2012 allí, son los casos de no respuesta. O sea, son los casos donde el organismo dice, a mí me da lo mismo, lo que me pregunten, esto pasa por no enterado. ¿Verdad?
Claro, incluso a veces hay casos en los que el solicitante hace el pedido de acceso a la información pública, no se cumplen en los plazos, la Unidad de Acceso a la Información Pública intima al organismo para que cumpla con la obligación de entregar la información y también es ignorada la Unidad de Acceso a la Información Pública. Para el Piazo esto es el peor de los casos porque de alguna manera deslegitima la herramienta y es una violación a la ley.
Sin duda que hay un incumplimiento de la ley. Cuando no contestan un pedido en tiempo, hay un incumplimiento de la ley. De eso no hay duda. La ley de acceso efectivamente prevé un proceso judicial breve, sumario, como una garantía más para el ciudadano, para el solicitante. Ahora, no podemos desconocer que el que pide información quiere la información muchas veces a un clic de distancia, digamos. Que primero poder encontrarla en la web y si es algo más específico, poder pedirlo y tenerla en plazos breves, como lo marca la ley. Si a eso se le agrega el silencio del organismo y luego tienen la opción de venir a la Unidad de Acceso a la Información Pública a denunciar la situación, nosotros tratamos de dar respuestas en plazos breves o de acudir a la instancia judicial, bueno, obviamente es una garantía, es una posibilidad que la ley prevé para el ciudadano. Pero no podemos desconocer las dificultades que eso implica, tener que eventualmente incurrir en honorarios de un abogado y demás. Entonces, que haya una instancia judicial es bueno, sí, es bueno, es una garantía adicional. Tenemos que procurar resolver estas cosas administrativamente cuando es posible.
Es interesante lo que dice Del Piazo, desde una unidad que se capacita, que se le explica a los funcionarios, a los organismos que tienen que dar la información, porque ante un trancazo la ley prevé que vayas a la UAIP, a la unidad y después a la justicia. Pero esto es engorroso, cuesta tiempo y dinero. Muchas veces organizaciones sociales o los periodistas trabajamos de conseguir la información y podemos tener nuestros mecanismos, nuestros accesos. Un ciudadano que pide una información, que se toma todo ese tiempo, después tiene que ir a la UAP, tiene que conseguir un abogado, bueno, es muy fácil trancarle la voluntad a ese ciudadano y que opte por dejarla pasar, que no se cumpla la ley y que el ciudadano desista, ¿no?
Sí, De Piazo sostiene que existen varios motivos por los que no se cumple en algunos casos la ley de acceso a la información pública, pero el que él identifica como el principal es la voluntad del jerarca.
Que haya un compromiso del jerarca en la transparencia me parece un presupuesto de todo lo demás, ¿no? Que baje línea en su organismo para decir, bueno, esto es una prioridad para el organismo poder transparentar. Creo que eso existe y me parece básico. Después la capacitación, que es parte de nuestra tarea, de efectivamente que el funcionario que recibe una solicitud de acceso a la información sepa cómo tiene que actuar, los plazos breves con los que cuenta para responder. Y bueno, eso es una tarea que nos corresponde a nosotros, que se viene haciendo, pero obviamente es una tarea permanente, incesante. Luego podrá haber algún otro vinculado a la voluntad de un funcionario concreto, pero no es lo estructural. Dentro de las organizaciones, los organismos tienen que advertir que necesitan gente capacitada en esto, necesitan un área dedicada a contestar pedidos de información.
No toquen nada.
A propósito de lo que dice Del Piazo, nos escribe una oyente que dice: soy funcionaria pública, es cierta esa visión de encima de todo lo que tengo, tenemos que responder esto, pero también es cierto que desde las autoridades y los organismos no se trabaja de forma de tener fácilmente disponible toda la información del mismo para la población. Para esto, cuando tenemos que responder, nos genera mucho trabajo para compilarla o digitalizarla, nos dice Inés desde un organismo. Y otra funcionaria nos dice: ahí está precisamente el vínculo entre la gestión de documentos y el acceso a la información pública. Hay que recordar la obligación de los organismos públicos de mantener organizados sus archivos y toda su información. Artículo primero de la ley 18.220 y artículo 6 de la 18.381, que es la que estamos viendo, hay una obligación de tener la información básica que maneja el organismo, como decíamos siempre. Pero bueno, ese es un punto interesante y un tema cultural, según Del Piazo, que pasados 13 años de la ley, 11 años de su reglamentación, se sigue remando desde la unidad para tratar de explicarle a los funcionarios y los organismos, sean del gobierno que sean, que tienen que cumplir con esto. Pero se dio una polémica internacional, porque claro, estas denuncias de Cainfo llegaron al canal alemán Deutsche Welle en una entrevista, en su versión en español, a Edison Lanza. Edison Lanza fue relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, o sea que tuvo un altísimo cargo en las Américas a propósito de libertad de expresión, pero actualmente está al frente de la Secretaría de Comunicaciones, Relaciones Institucionales e Internacionales de la Intendencia de Calderón, o sea, tiene un cargo en la Intendencia de Orsi. Este es un fragmento de la entrevista, después viene la respuesta de Del Piazo a lo que dijo allí Lanza.
Libertad de prensa amenazada en la democracia ejemplar de las Américas. Ampliamos desde Montevideo con el señor Edison Lanza, relator hasta hace muy poquito de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Señor Lanza, en primer lugar, muchas gracias por recibirnos desde Montevideo. Bienvenido, y parto preguntándole, a ver, 49 amenazas documentadas, 30 de las cuales, según el reporte de K-Info, tienen que ver con la restricción del acceso a la información. Concretamente, señor Lanza, ¿de dónde vienen esas amenazas?
Bueno, sí, son un conjunto de temas. Hay restricciones sobre todo al derecho de acceso a la información pública. Recientemente CAINFO llevó ante la justicia los contratos confidenciales para la compra de vacunas. Lamentablemente la justicia ratificó que tienen que ser confidenciales. Otros contratos o exoneraciones otorgadas a funcionarios del actual gobierno también se han mantenido en confidencialidad. Hay una tendencia creciente, hay una reforma legal también que el presidente puede declarar secreto y ni siquiera lo puede levantar este secreto el Poder Judicial, los casos o temas de inteligencia nacional. Entonces hay una creciente tendencia a mantener muchos temas y documentación importante en el ámbito de la opacidad.
Esto decía Lanza, se lo preguntaste a Del Piazo a propósito de este informe, que lo vio, obviamente, y esta polémica que la tenía, ¿no?
Sí, Del Piazo opina que lo que hablábamos al comienzo, que en este caso no está de acuerdo con lo que plantea Lanza y que las restricciones a los pedidos de acceso a la información pública no son cuestiones del cambio de gobierno, no se genera por el cambio de gobierno, sino por una cuestión cultural de las organizaciones.
Quiero destacar lo que ha sido la labor de Edison Lanza en materia del derecho a acceso a la información pública en Uruguay. Un promotor de la ley y luego desde la sociedad civil nos ha colaborado siempre en la implementación. No estoy de acuerdo con alguna de sus afirmaciones en cuanto a que estamos frente a un retroceso en materia del derecho a acceso porque existan pedidos que no se contestan. Como te decía, mi opinión es que no hay un retroceso. Yo creo que se viene avanzando, pero es que este problema efectivamente existe ahora y existía antes.
No toquen nada.
Ahora con tu receta de SEM tenés 40% de descuento en todos los Farmashop del país. Sí, 40%. Un descuento de los que nunca te fallan. SEM, cuida lo que más querés.
Nos pone un funcionario que en el Banco República se creó una unidad específica para este tema y, por ejemplo, cada actuación que se crea en un expediente es obligatorio clasificar el informe que se incluye según las distintas categorías de la ley de acceso a la información. Obviamente para esos funcionarios que tienen ordenada previamente la información es mucho más fácil contestar, ¿no? Aquí la idea era hablar con Del Piazzo. Del Piazzo ingresó a la unidad en el 2012, ha hecho carrera en la unidad, viene de los gobiernos anteriores del Frente Amplio, tiene un respeto por Lanza, por el trabajo de CAINFO. CAINFO integra la UAI. Además, baja un poco, le decimos a la gente que le gusta la tribuna, Del Piazzo baja un poco el poner la bandera en cada una de las tribunas y ponerse a agitar, este gobierno sí, el otro no, mirando más a largo plazo, 2012-2021, y dice, tenemos un problema. Pero no es un problema de este gobierno, porque tenemos acá en la UAI más o menos...
Es un problema persistente.
No es que le pedís... Incluso, este gobierno, yo no lo escuché, pero después de tener la excusa en el 2020 con la pandemia, no me vengas con mucho pedido de acceso a la información pública, porque tenía todos los funcionarios teletrabajando, la mayoría de los meses. Pero no es eso, no es ni eso, ni el cambio de gobierno. Es un problema persistente, de largo plazo, que en algunos organismos, acá nos ponen el BRO, o algunas dependencias se ha organizado, se ha puesto una unidad para tener la información ordenada y contestarle a los ciudadanos cuando preguntan, y en otros hay un descontrol internet o una desprolijidad bárbara y tienen un problema. Después está lo de la Dolce Vele. La Dolce Vele habla de 49 amenazas.
A la libertad de expresión.
Sí, documentada. Yo creo que no leyó el informe, por más que... Yo no soy ni más ni menos periodista. Yo todos hacemos buenos y malos informes. A veces te comes internacionalmente cosas. No leyeron. Les parecía todo lo mismo las 49 denuncias. Cuando vos seguís año a año, como lo hacemos nosotros, la denuncia de CAINFO, le entras a cada uno de los enlaces, ves cuáles son graves, cuáles son de lo cotidiano, que igual está bien que las denuncien, que las publiquen, y qué falta de libertad de expresión tenés porque vivimos acá y lo vemos. Bueno, hay 28 problemas de libertad de acceso a la información que tienen que ver con esta ley, 12 de los cuales no fueron contestados. Lo que dice Del Piazzo es, sí, creció, pero es un problema de larga data. Tenemos un problema cultural acá en los organismos. No tenemos, según él, su visión, ¿no? Pero es bastante atendible lo que dice, porque está hace 9 años ahí y no está viendo ahora una animosidad a contestar más grande que antes. Está viendo el problema, vino más pedido, bueno, es proporcional, ¿no? Tenés más problemas para contestar porque ya culturalmente tenés un problema en los organismos del
sí, Estado. Sí, pero lo tenemos, yo vuelvo capaz que demasiado a eso, pero lo tenemos en el vínculo de organismos del Estado, dentro del Estado, entre sí. Y la opacidad que manejan, y muchas veces la opacidad como una herramienta de manejo en relaciones de poder internas del Estado entre organismos. Es una cuestión profunda el de la información y la disponibilidad de información y de la predisposición de los organismos, a veces independientemente de qué signo político esté al frente del gobierno nacional y de esos organismos en particular en los cargos políticos, el intercambio de información. Y es un problema de dificilísima resolución, incluso cuando han habido algunos movimientos en el último tiempo, en las últimas 2 décadas, de intentar emprolijar esa circulación de información para tratar de hacer bien el trabajo de diseño, ejecución y evaluación presupuestal, y eso ha tenido avances muy parciales y en muchos casos ha naufragado, y es un problema estructural, histórico del Estado.
Alejandro, agrega un dato, tenemos también un problema de creación de leyes sin fondos para llevarlas a cabo. Está bien, está la UAI, pero es una unidad de la GESIC, allí presupuestalmente depende de la GESIC, pero después, ¿qué capacidad tiene? Vamos a hablar con Del Piazzo en algún momento de capacitar a los funcionarios sistemáticamente en muchos organismos, porque para eso tenés que tener tiempo, cursos y demás. Ay, se me subió uno, Ricardo. No, eso Ricardo se me subió a la tribuna, sacate el gorrito. Porque dije, todos los empleados en el trabajo, teletrabajo, no, dije que no usaron la baratija justamente de decir, bueno, estaban todos en el teletrabajo, por eso no
contestaron. Claro que no apareció.
No apareció.
Fue una mención a algo que no apareció.
Exacto, tenés que sacate el gorrito y la bandera. No, porque no viene por ese lado el informe ni lo que dice.
Ya hemos hablado en particular del teletrabajo.
Sí, sí, del teletrabajo ya hablamos.
Y vamos a seguir hablando.
Con Conrado Ramos, vuelve Conrado Ramos la semana que viene. No, puse, al pasar dije que no usaron esa excusa. Lo que está diciendo del Piazo es. Esto es un problema a larga data y de larga data y cultural. El problema respecto a que la información sea pública, dice esta oyente, siempre fue un problema de verdad, pero con este gobierno se agravó. Para mi laburo necesito información del Ministerio de Vivienda, que antes era público acceso a la web y ahora hace un año que no se puede acceder a nada. Está bien, acá tenés un punto que se agravó con este gobierno. Puedes decirnos exactamente, Virginia, cuál es. No sé si tiene que ver con la ley de acceso a la información pública.
Está hablando de un cambio de información. Ella dice que antes estaba disponible y ahora no. Esas son cosas que pueden haber pasado.
Claro, pero es para su laburo. Imagino que si labura no hace un pedido de acceso a la información pública cada vez que necesita información. Si labura son informaciones que tiene.
Claro, que estaba disponible y que no estaba.
Claro, ahí tenés un punto del Ministerio de Vivienda que puede ser. Puede ser para
recordemos denunciar. Que los planteos de.
Pero no son los que denuncia Cainfo de libertad de acceso a la prensa. Entonces son falta de datos que son accesibles que tienen
que estar. Sí, y a mí me ha pasado en algunos temas buscando, por ejemplo, en la parte de transparencia activa de la web de algunos ministerios, que cambió efectivamente, no solo iba a decir la calidad, pero en realidad lo que cambió fue que antes había información disponible y ahora no está, por lo menos en un par de casos concretos.
Bien, queda en delsol.hoy, espectador.com, si quieren escucharla después la entrevista a Gabriel del Piazo.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ya viene Darwin, a no toquen nada. Antes, breve repaso por la situación de Nicaragua. Una carrera presidencial muy particular. Candidato que aparece, candidato que Ortega y su esposa, podríamos decir, Murillo, detienen. El gobierno de Ortega detuvo a un quinto precandidato presidencial.
Sí, el aspirante a la presidencia, Miguel Mora, fue detenido ayer para ser investigado por delitos contra la soberanía. Otra vez la misma figura, ¿no? Su arresto se suma a la de los otros cuatro precandidatos a las elecciones de noviembre de este año. Mora, que es periodista, fue arrestado en su casa anoche por incitar, esto es lo que dice la policía, ¿no? Incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. Esta es una ley que, como decía, viene aplicando el gobierno de Ortega a los opositores. El canal de televisión digital 100% Noticias confirmó que agentes policiales allanaron la vivienda del comunicador y su esposa, que también es periodista, en Managua, en la capital de Nicaragua. También lo informa este portal porque el detenido Mora fue director de ese canal hasta el año pasado. Era un precandidato porque había estado en la carrera, pero ya no corría porque su partido, el Partido Renovación Democrática, PRD, un partido evangélico, le había sido quitada su personalidad jurídica en mayo por parte del Tribunal Electoral. Por eso era precandidato, había sido precandidato, pero ya no estaba en carrera, pero por esta decisión del Tribunal Electoral de Nicaragua.
Recordemos que las detenciones comenzaron con Cristiana Chamorro, de 67 años, hija de la expresidenta Violeta Barrio Chamorro, el 2 de junio, una candidata de corrida, también periodista, que corría con muchas chances, según lo que se dice en Nicaragua, de quitarle el poder a Ortega. Después, un ex diplomático, Arturo Cruz, que viajó de vuelta a Nicaragua para presentarse, fue detenido en el aeropuerto. Sí. Y bien pisó y ya no pudo entrar. Un politólogo, Félix Madariaga, y el economista Juan Sebastián Chamorro, que es primo de Cristiana. Más allá de una cantidad de detenciones que tiene que ver con ex compañeros sandinistas de un partido que está en la oposición ahora de Daniel Ortega, y también con el ámbito cultural, periodístico y demás, allí anda Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Ortega, pidiendo a los gritos solidaridad internacional por lo que está pasando en Nicaragua. Él está investigado en el caso de Cristiana Chamorro, fue como testigo, no sabe bien cómo fue, porque la justicia no estaría funcionando de la mejor manera en Nicaragua en este momento. Y en las últimas horas, el hermano de Gioconda Belli también
fue allanado.
Detenido, sí, la escritora también hizo un llamado internacional por la forma de la detención, lo injusto de los cargos que se le están presentando en una ofensiva autoritaria de un gobierno que tiene varios años de autoritarismo y una cantidad de leyes que le permiten, que se votó Ortega, que le permiten hacer todo esto, pero que ahora, a 5 meses de las elecciones, ha decidido que candidato que se presente, candidato que es detenido.
Sí, bueno. Incluso algunos que ya estaban fuera de carrera, pero que hacen algún ruido, también son detenidos. El viernes el dólar concretó su cuarta jornada consecutiva de aumento de valorización frente al peso uruguayo, una racha que hay que ir bastante para atrás, algunos meses para atrás, para poder observar 4 jornadas consecutivas de aumento del valor del dólar frente al peso uruguayo. En pizarra, 42.65 la compra, 45.05 la venta. El euro, 49.42, 55.03. El real, 7.89 y 9.89. Y el peso argentino, 0.05 la compra, 0.55 la venta.
No toquen nada.
Darwin está llegando, y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Para usted, Darwin, ¿cómo le va? Bienvenido al trabajo.
Y bueno, espero que me vaya haciendo cada vez mejor. En este momento no estoy bien, no. ¿Si empieza hoy el invierno?
Hoy empezó, sí. A las 0:30.
Bueno, mañana va a venir el señor invierno. Ay, qué cine. Mañana viene el señor invierno a la clase y le pueden hacer preguntas y pueden hablar con él todos los chiquilines, ¿tá? Todos los nenes de la clase. Viene el señor invierno, que, como ya sabemos, no es bien dado a este tipo de situaciones. Entonces, bueno, le gusta decir cosas crudas de manera fría, ¿verdad? Como corresponde al señor invierno.
Frontal el señor invierno.
Exactamente, así que les va a decir algunas cuantas verdades a todos los niños, a todos los escolares, que ahora están, todos han vuelto a las clases, señor. ¿Qué quieren hablar? De la gran idea que tuve y que Ricardo no pudo escuchar porque no estaba presente. ¿O quieren hablar, quieren dar cuenta del elefante en la sala, que en algún momento vamos a tener que, hacer explicitar, ¿verdad?
Un elefante con bigote, incómoda, ¿eh? El elefante con bigote, no,
ese,
el otro.
El elefante de la democracia de bigote, señor, es el mañana también. Mañana. Vamos, mañana va a ganar Rodó. mañana vamos a terminar el recuento de bigote y va a ganar Rodó, señor. ¿Está? Esa es más o menos la situación en la que nos encontraríamos, aunque no se sabe. En Perú ya tienen...
No, oficialmente no hay pronunciamiento. Está actuando la gente de Pedro Castillo como gobierno electo, pero no hay pronunciamiento oficial.
Bueno, ahí está. El bigote de Rodó está actuando como bigote electo también. Y sin embargo todavía no hay pronunciamiento. Y por otro lado, ya metieron en cana a todos los candidatos opositores de Ortega. No, queda alguno suelto todavía. Bueno, hasta que esas democracias no terminen de definirse, la nuestra democracia de bigote, señor, no termina de definirse tampoco. Quiero avisarles que el teléfono, no sé por qué, estaba en la base, pero no se cargó, así que vamos a tener una mañana muy larga, amigos. Muy larga, con interrupciones, con cortes. Uno arranca el lunes como puede, ¿tá? Llega retando al lunes, así que entiendan que esta es la situación, señor. Contaba Ricardo.
Ricardo.
En la misma situación.
Sí, recibiendo, estoy en medio de un baño de humildades de abajo, Darwin.
Qué lindo, el famoso.
La puta madre.
Sí.
Bueno, que le gusta al otro rey para ese lado.
El famoso geyser de Sorete, señor. El Sorete geyser. es una eso que empieza a emerger.
Debo reconocerle, Darwin, que llevamos 15 años al aire y usted lleva casi la misma cantidad de años elogiando y abrazándose a los ingenieros del saneamiento, ¿no? Que le alejan todo de su casa. Siempre lo ha dicho a los gritos.
Sí, sí, usted reconoce.
Eso es lo más importante para una sociedad. Llévense los oretes a otra parte. Saquen mis oretes de acá y yo sería su amigo.
Eviten, escondan la danza de aguas hervidas.
Exactamente. Eso. Llévensela bien lejos, ¿está? Tan lejos como para que yo no la vea. Después de que yo no la veo, hagan lo que quieran con eso. No me importa, ¿está? Pero es fundamental y
muy
yo
importante.
Mato por uno de ellos, ¿está? Por uno que sepa hacer eso.
Fa.
Es uno de los que nos quedemos sin qué le puedo decir sin
informáticos
se puede solucionar, ¿sí? Que nos quedemos sin electricista se puede solucionar,
más o menos.
Nos quedamos sin psicólogo, bueno, dejamos. ¿En qué bar nos juntamos para festejar? Que nos quedamos sin psicólogo, nos sacamos ese problema de encima. Nos quedamos sin político. Y bueno, algún autócrata lindo va a salir. Tranquilo.
Y están en primavera autócratas.
Nos quedamos, en fin, de lo que es sin periodista, bueno, todos somos periodistas, es imposible quedarnos sin periodistas. Nos quedamos sin periodistas, nos quedamos sin gente, así que, o sin celulares, así que no tendría sentido. Pero nos quedamos sin los ingenieros.
Sin sanitarios, sin arquitectos especializados en sanitarios.
Sí,
en
básicamente lo que hacen los ingenieros.
Ingenieros de saneamiento.
Ese bien largo, ese señor que se lleva todo eso. Fundamental.
Esa gente...
Esa gente es la que nos permite seguir conviviendo. Así, si no, no se puede convivir. No se puede la convivencia.
No hay forma.
Bueno, tuve una gran idea, sí. Ricardo, el día que usted no vino porque se habían elevado las aguas. Vidas,
sí.
Que es el día del padre ausente, ¿verdad?
Uh-huh.
Para mí hay que festejar, este año es el año en que hay que volver a resaltar ese personaje de la sociedad que prácticamente se ha extinguido por fuerza de los reproches, ¿no? Y de la reprimenda y de la estigmatización, ¿verdad? De los vituperios que recibió el padre ausente, y ella ayudó mucho en muchas etapas de la humanidad, ¿verdad? Ayudó mucho a que las cosas salieran mejor. Y entonces yo quiero, este año, para mí, en lugar del Día del Padre, tendríamos que festejar el Día del Padre ausente, que es una gran idea, de las mejores que he tenido en Pandemonium. Porque, y no podrán decir que han sido pocas, ¿verdad?
No.
Podrán decir que han sido inútiles, podrán decir que han sido insuficientes, podrán decir que han sido mal explicadas o aburridas, podrán decir que han sido anticientíficas, pero jamás podrán decir que han sido pocas.
No.
Y creo que es una gran idea porque honra a esa figura tan estigmatizada, pero que ha hecho tanto por la institución familia, ¿verdad? Mantiene el consumo, que es fundamental, y baja la movilidad, porque lógicamente al padre ausente no hay que ir a visitarlo, ¿verdad? ¿Cómo se festeja el día del padre ausente? Con la ausencia, justamente, ¿verdad? Para no poner un manto de incomodidad entre la persona padre y la persona hijo. Y eso es sinceramiento. Y es el reconocimiento, ese baluarte de la familia, que ya no se valora. Ni el baluarte ni la familia, la familia es lo último, ha perdido completamente valor. Se me dirá, y bueno, ¿qué querés? ¿La dejamos a mano de los curas? Y sí. Dejamos que los curas sean los últimos defensores de la familia, gente que en su puta vida limpió un culo. No tiene idea de cómo tiene una familia locura. Si nunca viniera la familia. Imagínense, esos fueron los últimos defensores. Los últimos que más o menos ellos tenían. Y ahí ya no tenemos que haber dado cuenta.
Claro, es sospechoso.
Que, su destino era asiago, señor, el destino de la familia. Estaba hecha para destruirse, ¿verdad?
Tenían que haber cambiado todo a diáconos, así no podían haber convencido.
No,
para...
sí, que diáconos ni diáconos, señor. La familia tiene que ser defendida puro en una amplia franja de la sociedad. Si no, se cae. O sea, si no están todo el día diciendo hay que aguantar a la familia, te vas a la mierda, ya está, no te quedas sufriendo ahí. Eso es sufrimiento, la familia es un padecimiento que se tiene que sostener en base a esa convicción que viene un poco de la nada, que esa es la mejor forma en la que tienen para sobrevivir, el núcleo familiar, ¿verdad? Uh-huh. A pesar de que hay pruebas contundentes todos los días, cada hora, de que lo mejor es separarse todos, de los cuatro, los cinco integrantes de la familia, cada uno por su lado, y bueno, llamarse cada tanto. ¿Entiendes?
Esa es la familia ideal para usted.
La familia... No, yo soy defensor de la familia, señor. Soy defensor de la familia. Una cosa que, bueno, pero lo entiendo como un sacrificio, como un apostolado, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, no es algo racional. A un poco sí, tiene una parte racional, porque está, qué tan buena está la vida que te está esperando afuera, tampoco. No te vas a decir que tu vida estaría buenísima porque no es cierto. Entonces dale, quédate ahí aguantá, dale, cagón. Ese es más o menos.
Claro, no coma tampoco con la
boca. El sostén racional es ese, dame vos también, una porquería, una tristeza. Vale, anda a disfrutar de esa mierda de vida que vas a tener solo. Quédate aguantando ahí la carpa, cagón, dale, aguantá. Eso es lo que me digo a mí mismo. Ese es el discurso que me hago. Pero hay que volver al padre ausente.
Sí, volvamos ahí.
Hay que volver al padre ausente, porque el padre ausente tenía todo ello, generaba todo ello tan lindo. La rebeldía, el resentimiento bueno, ¿verdad? Lo que se conoce como el resentimiento bueno. El resentimiento bueno, los hijos, yo le quiero mostrar a este tarado que se fue de casa, ¿entiendes? Que no quería estar con nosotros y que porque pensó que nosotros no servíamos, le voy a mostrar lo bueno que soy. Y así van a ser los grandes deportistas, héroes. Malo bien, Edipo un poco tiene eso, ¿verdad? Tiene como el resentimiento del padre ausente. Se pasa de roca, es cierto, se pasa de roca, pero confundido, ¿verdad? Se genera una enredo ahí, un poco complicada. Pero en definitiva lo que quiero decir uh-huh. es que es una figura que permitía que la sociedad siguiera, porque además esa familia encontraba en la unión de los que quedaban un valor uh-huh. y una bandera, ¿entiendes? Nosotros no hay nada mejor para fortalecer el sentimiento de unión uh-huh. de un grupo de personas que la ida de uno de ellos uh-huh. por voluntad propia o por destierro, ¿entiendes? Porque permite por comparación uh-huh. Afianzar la conduta conservadora, ¿verdad? Sí. Del arraigo a ese grupo humano y a ese lugar. No como aquel que se fue. Un ejemplo permanente, ¿entiendes? Sí, ¿y sí, qué sí. es cuando el padre ese ausente está en la casa? Es peor cuando se queda. Es un contraejemplo, ¿entiendes?
Claro. Alimenta incluso la telepatía de ese nosotros fortalecido.
Exacto. Y cuando se queda es horrible, papi, es una porquería que no sirve para nada, que no muestra ningún ejemplo positivo. Mejor el sujeto omitido, señor. Está. Entonces, el día del padre ausente es así. Vos comprás regalo por internet, no sé cuánto, y se lo mandás.
Con una tarjetita.
Exactamente. Y no hay movilidad, pero sí hay consumo.
Claro.
Bueno, eso quería decir.
No, es una muy buena idea.
Sí, sí, mire, larguísimo plazo, porque creo que fue Día del Padre en algún lado ayer, Darwin. Por eso creo que le tiraron. Que ayer fue Día del Padre en algunos países,
Ah, por eso. Porque, por sí, eso estaba confundido.
A mí me vinieron a saludar.
Por eso estaba confundido yo, que nosotros lo que pasa es que lo cambiamos por el Día del Abuelo, que no está claro tampoco.
El sábado fue el Día del Abuelo.
Muy desdibujado el Día del Abuelo, señor. Bueno. Muy dibujada. Bueno, además, deberíamos haberlo suspendido. Sí. En Pandemonium deberíamos haberlo suspendido.
Sí, hubiera sido razonable. Postergarlo, por lo menos. Patearlo para adelante.
Postergar eso. Todo para diciembre. Todo, lo dejamos todo para diciembre, señor. Después de que se juegue la final de la Copa Libertadores de América, empezamos a ver qué tipo de festejo hacemos y eso. Y bueno, la verdad es que creo que es una gran idea. Creo que es tan buena como lo mala que es que fue la idea de Joel, de hacer un campeonato de bigotes paritario. Creo que la idea de hacer el campeonato de bigotes paritario de Joel es la mejor peor idea del año, señor. Después de la idea de Rebeca de vender la casa donde estaba la hija, donde vivía la hija, la mejor idea del año es la de Joel, señor, acerca del campeonato de bigotes paritario.
La asumió, repetuvo, marcha atrás.
El día del padre ayer.
Ni la ONU le agarra esa idea, ni la ONU le subsidia eso, señor. Que sí. Todo lo que le ponga paritario, la ONU te subsidia. Es de una cosa de bigote paritario. Vos sos tarado, ¿cómo va a llegar?
Fue lamentable.
¿Es mejor, peor idea su idea del campeonato de bigote paritario que la idea del libro del destiempista, señor? Ustedes sabían que Macri sacó el libro, ¿no?
Sí, eso.
¿Sabían?
Sí.
¿Cómo le llamamos Macri en este espacio desde el 2016-2017?
El destiempista, sí.
El destiempista, claro. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo se llama el libro del destiempista?
Ay.
No me lo van a creer. Segundo tiempo.
No.
Pero si no lo jugás el segundo tiempo, Mauricio. Te sacó el técnico, Mauricio. Es increíble. Segundo tiempo le puso, pero no entrás vos al segundo tiempo. Jugaste solo el primero y ya está. Sos el arquero de Boca, sos Guzmán. El que el bambino Vera le dijo, te saco para cuidarte, le dijo. No lo puso nunca más, no jugó nunca más al fútbol, el arquero ese, lo sacó en un entretiempo. Es maravilloso cómo el argentino hasta el último minuto cree que puede conquistar al otro. El bambino Vera estaba sacando en el entretiempo un golero que es prácticamente mandarlo al cadalso, ¿no? Y le dijo, no, te saco para cuidarte. O sea, lo quería conquistar. Quería generar el encanto en ese momento. O el otro lo abrazó y le dijera, gracias por terminar con mi carrera de golero, de futbolista. Bueno, no jugás el segundo tiempo, Mauricio. Te sacan para cuidarte. Te sacó el pelado Isquia en el entretiempo. Alguien le tiene que avisar. Se pone a él mismo, ¿verdad? O a Vidal, el pelado Isquia que vendría a ser la reta. Para el segundo tiempo. Y están todos de acuerdo con que no juega el segundo tiempo Macri. Menos la editorial del libro y la bolero borracha con linaje de aristócrata y aliento de tamborilero que fue montonera en su juventud, Patricia Bullrich. Todos los demás están de acuerdo en que te saque, Mauricio. ¿Sabés qué podés hacer? Escribite uno que se llame Tercer Tiempo y contá cómo te juntás a comer. Con nosotros, con todo lo del espacio acá de político, el que no vas a encabezar más. Sí, espectacular. Sí, segundo tiempo, señor.
¿Se llama segundo tiempo?
Se llama segundo tiempo,
se
de verdad.
Se llama primer tiempo.
¿Primer tiempo o segundo tiempo se llama?
Para mí se llama primer tiempo.
¿Primer tiempo? Bueno, es lo mismo.
Sí.
No es lo mismo. El segundo tiempo no lo juega.
No va a jugar. No.
El segundo tiempo no
lo
juega.
Se sacó solo.
Te sacaste solo. ¿Para qué cortaste ahí en el primer tiempo? ¿Viste? Ahí está. ¿Primer tiempo se llama? Y bueno, no jugás el segundo. Listo. Más fácil todavía. Te lo explico.
Sí, tiene la ilusión de jugar ese segundo tiempo desde del momento que se fue casi. ¿No? Se
¿Y
fue,
de qué? Sí.
O al rato de pasar en Villa de Costura.
Tenía la ilusión Boca de jugar el segundo tiempo contra River. Cuando el panadero tiró el gas pimienta y dejó eliminado a justamente Boca y Macri de Boca, ¿verdad? O sea, todas las señales son el segundo tiempo no le corresponde, señor. Tienen que llevar a Riquelme ahí, a todo por el cambio y que lo eche él. Como hizo en Boca. Yo lo llevaría. Si hay alguien que puede hacerlo, es Riquelme. Es un asesino.
Y que le puede dar la candidatura a la reta.
Es un asesino, seguro. Nuestros vecinos están en un momento complejo, para variar. Uh-huh. ¿Sabían que hace un par de semanas se juntaron Lula y Fernando Enrique Cardoso?
No
lo tenía en el radar.
¿Sabe? Bolsonaro junta, ¿no? Evidentemente aquellos que fueron enemigos políticos acérrimos durante muchas décadas.
Sí, bueno, pero ahí está. Ahora que vamos a sacar el milico loco este. ¿Cómo vamos?
Bueno, acaba de pasar. Acabamos de tener un ejemplo en Israel que Adrián Singer nos contaba el otro día, maravilloso, con Bennett, ¿no? Que es un ultraconservador que juntó islamistas con judíos ultraconservadores.
Yo ya se lo había contado.
Sí, claro.
Que usted estaba.
No. Y dio más detalles, nada más.
Pero. Y esto, bueno, ¿sabía que Bolsonaro le dice por número a los hijos? Eso es lindo. eso hay que respetárselo. Le dice 1, 2 y 3, le dice. Si estuviste con dos. Está bien, Milico, tiene cosas, Milico.
Hay que hacer
tiene
tres,
cosas, Milico tiene cosas. Tres. Yo le conté uno, una vuelta, uno de. Un padre que le decía por el año de categoría, así dijo, no, y me tuve, bueno, el 2007 me lo voy a tener que llevar a otro equipo, no sé qué.
Ah, y, padre futbolista, claro.
Exactamente, por el nombre, por la categoría. La categoría, no, y ya, y no, y vengo el 2008, acá, te escuchá, 2007, 2007, no era así, no era así, a 2004, mirá que 2004, si no fuera por él, vos no estarías en el equipo que estás ahora. Te llevó ahí, te llevó 2004, está bien, es medio perro, pero te hizo como sos, te hizo 2004. ¿Entiendes? Así es, me encanta. Así es, me fascina, señor.
La madre del Pato Sánchez debería llamarlo.
Sí, así. Claro, loco. ¿Ve por qué es necesario?
Sí, sí.
El padre ausente.
Claro.
Para que no pasen estas cosas, señor. Bueno, sí. Y entonces, ¿en qué andábamos?
Bueno, vamos,
acá estamos.
Sí. Acá estamos. Bueno, la parte del medio.
¿Está como para hablar hoy de la, sí, de la política económica del Muñoz Biden o no?
Bueno, sí, cómo no.
Ah, lindo eso.
Vamos a hablar igual antes del guacho que se le animó a Macron.
Ah, bien.
Yo me sé si olvidar del guacho ese.
Que es el capítulo siguiente después del tortazo, ¿verdad?
Claro, claro, sí, viene ahí, viene ahí.
Es el capítulo siguiente de la escena siguiente del capítulo que se llama... Ale cagué sur la democracia, se llama el capítulo, señor. Es increíble, es increíble. La democracia francesa, Liberté, égalité, fraternité, señor. El otro día pasé en taxi por el Liceo Francés.
Sí.
Con la cabeza va afuera de la ventanilla, sí, como un perro.
Sí.
¿Verdad? Que es epidemiológicamente correcto y que además... espiritualmente hace muy bien, les sí, digo a todos sí, que es un pasaje rápido a la felicidad, por algo lo hacen los perros, sí, ¿verdad? Si sacás la cabeza afuera por la ventanilla, sí, como un perro, le haces libre al perro que llevas adentro. Uh-huh. Por algo el perro, que es un invento nuestro, del
sí,
hombre,
de acuerdo,
se pone feliz haciendo eso. Se pone feliz.
Claro, capaz que porque despierta al lobo que lleva muy adentro.
Exacto, que a su vez te... también habremos sido ellos nosotros en algún momento, quién sabe, no sé, no importa, si se pone feliz nuestro alcahuete máximo, me parece que lo tenemos que poner feliz nosotros también, y a mí me funciona, no sé, ustedes llegan a ver, me da por la cabeza para afuera, paso por el Liceo Francés,
sí,
y veo los carteles bien grandes, liberté, égalité, fraternité,
sí.
Y tal, y no solo pensé que ya está todo mal, ¿verdad? La democracia, sino que además están atrás de una reja electrificada. Lo cual hace perder un poco el simbolismo, la verdad. Liberté, cualité, fraternité, reja electrifiqué.
¿Qué?
¿Eh?
Claro,
claro.
Ahí cuenta la reja del cartel.
Sí, sí,
una reja electrificada, está atrás de una reja electrificada. Y no, la verdad es que no hay mucha liberté, nada, fraternité.
Ni igualité.
Ni igualité si está del otro lado de la reja, amigo. Yo qué sé, me parece que... está medio rara, ¿no?
Claro, podés poner la reja, pero borrá la consigna. Volté.
Claro, está bien, pero sacá los carteles, no ponga liberté, igualité, fraternité, tenés que poner otro que diga alto volté, cuidado, warning.
Alto Voltaire.
Voltaire,
sí, alto Voltaire, señor, me parece. Digo yo que creo que hay ahí alguna especie de contrasentido, ¿verdad?
Uh-huh.
Y también tiene que ver con eso, con la fragilidad de la democracia, ¿no?
Uh-huh.
Todo esto que estamos hablando es la fragilidad de la democracia, sí, liberal, señor, occidental, como ustedes prefieran llamarle, si quieren ponerle apodo o aderezo ahí atrás, o simplemente le dicen democracia, sí. ¿Está?
Sí.
Pero ahora vamos a hablar a la vuelta, vamos a hablar de la...
De cómo se le paró este
guacho,
sí,
cómo un guacho se le afirmó y sí, se le animó a Macron, señor. Voy a poner el coso en la base... mientras hola, dura la parte del medio, ¿tá? Me llaman después.
Venimos, sí, llamamos después.
No toquen nada.
Para divertirte cada mañana, tenés a Darwin. Para mudarte, tenés un préstamo con la tasa más baja. 4,75% en unidades indexadas hasta en 20 años. Pedilo ahora en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre y Mercado Pago. Codo a codo junto a los emprendedores uruguayos hasta que llegue lo mejor.
Darwin, continuamos adelante.
Bueno, amigos, entonces resulta que va Macron ahí, ¿no? Y se le anima un guacho chico, se le anima a toda la democracia de Francia, señor, y por lo tanto a toda la democracia occidental por lo simbólico, ¿verdad?, de la democracia francesa en este sentido. Y ustedes ya saben lo que piensan acerca de esto, ¿verdad? Macron, guillotín.
No.
Guillotina, sí. Capaz que suena duro, pero es la vida de un atrevido contra la vida de la democracia occidental, señor. Me parece que no hay ni que pensarlo.
Requiere de una reforma importante en Francia para poder aplicar la pena de muerte a un niño mucho más.
Sin reforma, señor. Esto como decreto. Después vemos si hacemos toda la reforma. Como... Lo de que vuelva la guillotina es importantísimo, señor, porque cosas que ya hemos hablado acá, eso es lo que pensaba mientras
como la posibilidad
veía
de indulto que tiene algunos presidentes, así como una cosa que...
Claro, después ya lo de la guillotina sí es una reforma, tiene que ser plebiscitado, ¿no? Pero pensaba eso mientras veía los tres carteles de libertad, igualdad y fraternidad y la reja, atrás de la reja.
Le veía una guillotina a usted.
Yo le falta guillotín, pensé. Liberté, igualité, fraternité, guillotín. Me dirá que no va con fraternité. Bueno, póngala más cerca de liberté, entonces. Póngala al lado de igualité. Porque la guillotín, ¿qué? Nos iguala a todos, señor. Es lo mismo que la guillotín corte mi cabeza a que corte la cabeza de Stephen Hawking. Es lo mismo.
El resultado es el mismo.
A la guillotín le cuesta lo mismo, señor. ¿Me entiendes?
Sí, eso es verdad.
Las consecuencias inmediatas y directas son iguales. Una cabeza rodando, la dos con lente, en este caso, incluso todo, señor. Es lo mismo. Está. Todo lo demás es parte de la desigualdad entre el cerebro de Stephen Hawking y el mío. Pero en el momento de la guillotina y el trabajo de la guillotina, estamos los dos igualaditos. Entonces, para mí es liberté, guillotín, equalité, fraternité. Si te pasás de liberté, guillotín, que es equalité. Y después de ver la guillotín, nos vamos todos para casa con fraternité. ¿Qué? ¿No queda? Para mí queda. Y es lo que hizo verdaderamente grande a la France. Además de Napoleón, por supuesto, bueno, que lo invisibiliza, ¿verdad? Porque
Y que hubiera tomado esta medida de la guillotina.
Sí, lógico, pero se sienten culpables porque de haber tenido un ganador.
Un poco expansivo.
Vale reconocerle a Macron, que dijo que era uno de ellos, el último aniversario, 200 años, ¿no? Dijo, de nosotros.
Lo reivindicó a Napo.
Por lo menos no lo ocultó, no se avergonzó.
Pero lo dijo justamente de esa manera culposa de, che, tenemos que asumir que era
también,
una de
puede
nosotros.
Ser, sí.
Como dirían en Alemania, de Hitler, pará que no fue tan así, pará que el hombre más o menos se manejaba con los códigos que estaban en esa época. Era de agarrar y bueno, a ver quién es más imperialista y quién es. Que Simón Bolívar no era tan distinto acá tampoco. Un autócrata con horizontes expansivos, señor.
Sí, fue contemporáneo. Además, venían de la época. Claro, lo que pasa es que él venía como a reivindicar los valores de la revolución y después se le fue un poquitito más imperial que revolucionario. Pero...
¿Por qué es un autócrata? Porque tenía razón, ya ve. 200 y pico años después, ya ve que tenía razón Napoleón, que la democracia, así como la planteaban, era muy ingenua, señor. Le faltaba el celular y todo eso, es cierto. Pero ahora que uno... Es un adelantado. Volviendo a la guillotín, que tiene que volver, justamente. Si Francia quiere retomar su vieja senda de grandeza, tiene que volver a la guillotina, ¿está? Francia por guillotina, año más, año menos, ha demostrado ser inútil para el mundo y para sí misma, ¿verdad?
Usted tiene un estudio más detallado de Francia y
no.
Es un fracaso.
Ningún estudio de nada, señor. Así lo digo, sin miedo, sin eso de el miedo eso que te lleva a estudiar las cosas.
A buscar datos y evidencias.
Es de cagón. Ir a estudiar es de cagón, eso lo sabe cualquiera. Ahí voy y agarro 3-4 datos que sostengan lo que estoy diciendo.
Tiene un lío con Napoleón, porque creo que Napoleón es post-guillotina, ¿no?
Pero es de la...
Es hijo de militar de la revolución.
Por la guillotina. máquina, señor.
Está bien, está
cuando
bien.
Las cabezas crecían más fuerte. Ya le dije cómo es el efecto. Es increíble. Pero se parece mucho al del pelo. Vio que dice sí, que sí. Si lo cortás de raíz te crece mucho más fuerte y sano. Cuando los franceses cortaban cabezas, le crecían otras cabezas mucho más fuertes y sanas. No a los mismos cuerpos, ¿entiende? No, a otros cuerpos que habían visto rodar esas cabezas. Uh-huh. Había algo en la guillotina que los hacía mejores después. ¿Verdad? O los que venían atrás o los... O simplemente a los que no le guillotinaban la cabeza, porque uno también empieza a valorar más su cabeza cuando ve rodar tantas otras, señor. Cuando entonces veas, esa práctica tan denostada tenía un efecto positivo para la sociedad, que es la valorización de la cabeza propia a partir de verla del otro caer adentro de un canasto. Ese respeto por la cabeza se perdió en Francia, señor. ¿Está? Y eso es lo que lleva a este niño a... animarse, de Macron,
¿qué
¿verdad?
¿Qué fue lo que hizo el niño?
Dale. Bueno, el niño, estoy tratando de postergar ese momento porque la verdad que es espantoso, es una cosa que es increíble que no lo hayamos visto todavía colgado en la Torre Eiffel, te botija. Macron visitaba el centro en la localidad del que se llamaba... no sé en qué localidad. Ya venía de antes la noticia y la corté de ahí. Pero el centro se llamaba Poix de Picardie. ¿Está? Cancha de Picardía se llamaba el jardín. Se regala Macron, porque la vieja lo hace ir a las escuelas, a un colegio, no sé qué, para decir a los niños que lean y todo, y lo deja a merced del guionista de Deux, ¿verdad? Que le pone en un coche ya cancha de Picardía, que hace, bueno, le hacen una pregunta inconveniente, señor. Cuando uno de los niños levantó la mano para hacerle una pregunta, dime, dijo el presidente, mira, como Martínez. Dime.
Ah, cuéntame, sí.
Cuéntame, le dijo Macron. Y decís, cuéntame, y ya estás listo. Y el guacho los abalció feo, ahí, duro, sin de necesidad de bigote, ni de pelo largo, ni de años en cana, nada, así, de solo un guachito chico, señor. Le tiró, le hizo la pregunta, le dice, el pequeño le espetó de forma coloquial. ¿Lo escupió también? Eso no lo vi. Bueno, es una atribución
no,
del
espetó,
periodismo.
No, le espetó, le dijo, no lo espetó.
Ni le espectoró, ni lo...
Pero, ¿qué forma tan poco coloquial que tuvo el periodista para decir que el guacho le preguntó de forma...
Le espetó
de forma coloquial, es lo menos coloquial que se puede imaginar, señor. O sea que nos pone en una antesala de algo incoloquial para escuchar algo muy coloquial. ¿Qué tal la torta que te dieron? Le dijo. Allí le preguntó.
Bien.
No, ¿cómo bien? No, señor. Pregunta número uno. ¿Cómo no tiene un probador de preguntas? Un doble de Macron que vaya antes y se haga el que es Macron, y entonces los guachos son guachos de 6, 7 años, no se van a dar cuenta, ¿entiendes? Y entonces este tipo de preguntas de niños ubicados se anulan, ¿entiendes? Cuando le hace el coso, viene la maestra atrás, ¡pum! Le pega un cachetazo, le pega un caquete y lo saca. Y dice, vos no, ¿viste? ¿Viste, bobito? ¿Viste lo que te pasó? Por bobo, era un doble, ¿entiendes? Le prueba la pregunta de los niños por si alguna viene envenenada. Igual que el probador de comida, pero con preguntas, ¿entiendes? Porque pueden venir envenenadas. Es una pregunta envenenada, señor.
Sí, con las cámaras ahí.
Y después yo, viendo las reacciones, hay un niño adulto ahí que se pega la palma de la mano con la frente, como diciendo, este tarado siempre se desubica, yo lo conozco bien. Es increíble el niño adulto ese. ¿Cómo no hacen un informe de inteligencia sobre la personalidad de los niños para definir cuál le podría hacer una pregunta y cuál no, señor?
Bueno, acá tuvimos este problema, ¿eh? Incluso
sí,
hicimos un informe con...
Yo ya se lo dije hace mucho tiempo esto, que los niños con los presidentes son un problema grande, señor.
Sí, hicimos un informe cuando fue a Río Negro el presidente Tabaré Vázquez en sus giras que hacía por el interior, con una pregunta que venía de un niño con un tema de escuela, no recuerdo exactamente la pregunta, aparentemente eso lo habían hablado en la escuela, esa pregunta me venía preparado, sí, así, venía como preparado, como
manigueado.
Y venía así, con un armado previo, entonces no era una cosa natural, espontánea, que le surgía al niño en ese momento, sino que levantó la mano y ante algo que habían discutido, hablado en la escuela.
Es una cosa espontánea que le surge al niño en ese
momento. Sí, cómo no, ahora el niño es muy espontáneo con las figuras, con el presidente.
Lo vio los dibujitos. No, eso sí que lo estoy, porque no ve todos los capítulos de los dibujitos. Ya mi hijo hipotético le descubro, son todas partes de guiones de dibujitos, señor. Todo es un plagiador compulsivo.
Puede ser, yo no tengo tanto
capítulo. Plagiador compulsivo, sí, a veces dice cosas
bueno,
que
no, pero...
que espontáneo, así que después lo veo en un dibujito, hijo de puta, me tiene
que cagar. Viste que vio que está la frase esa, los niños y los borrachos dicen la verdad y tienen como esa espontaneidad natural. Ese...
No, los niños y los borrachos dicen cualquier cosa. La verdad es que... Esa frase es malísima, esa frase, señor. Los niños, los locos y los borrachos dicen cualquier cosa, pero cualquier cosa dicen. O sea, tiene una sociedad que toma por cierta esa frase, está perdida, señor.
La frase en realidad como esencia tiene que son muy naturales, ¿no? Como son
que
muy...
no tienen filtro.
Claro, y que son como auténticos, creo que esa es la idea.
Son,
¿no?,
idiotas, estamos de acuerdo, niños, locos y borrachos, idiotas, eso estamos completamente de acuerdo. Pero no dicen verdades, señor. Dicen barbaridades. Me parece que... Yo creí que ya habíamos abandonado.
No, pero ahí tiene un problema que me parece que hay que marcarlo, ¿no? Cuando se suelta...
No, hay un problema con la democracia, señor. Que bueno, se anima a un niño de 6 años en una escuela. O el presidente de Francia preguntarle... ¿qué tal? ¿Comiste? Porque además eso, ¿qué tal? ¿Y qué tal la torta que te dieron? Es eso, ¿comiste? No es una pregunta, nada. No tiene ningún tipo de duda el niño. No hay nada, no. Lo está... pijoteado, si me permiten la expresión, porque no encuentro otra que sea más gráfica que ella, ¿verdad? Está con su pichulito refregándole el pichulito por la cara del presidente de Francia, ¿sí?
Niño chiquito, además, niño chiquito, las imágenes.
No tiene ni nada, señor.
Seis años
y ya le pasa su pichito por la cara a la democracia. Estamos todos locos. Lo tiene que poner en casa, señor. ¿Entiende? Es una cosa de loco. Yo no me doy cuenta igual cuál es el niño que pregunta.
No se ve bien.
No se ve bien.
Se ve al que hace el gesto con la cara. Que
sí, no al que se pega la mano en la frente y dice, no, mira, este tarado nos metió en problemas todos. Ahora vamos a estar todo detenido. Hasta las 6 de la tarde todo detenido va a matar acá. Es declaraciones. El niño adulto. El famoso niño adulto que ya ve todos los problemas.
Creo que es un rubiecito que está ahí atrás, que además creo que una maestra se le arrima y le dice algo.
Sí, algo le dice, sí. Yo creo que es el rubiecito, porque la verdad, el negrito no se va a animar a hacerle esa pregunta. El negrito que está ahí dice, no, que yo sé cómo funciona esto, que me ponen en la patera mirando para el otro lado. No, de ninguna manera, soy segunda generación nomás acá, no voy a hacer esa pavada. Porque todavía está ubicado, ¿entiendes? Pero la generación siguiente ya se lo va a hacer. Un desastre, señor. No pasa nada, dijo. Pero no es agradable. Como vos, que no sos agradable y lo saben hasta tus padres, que por algo te mandan a la escuela a doble horario para tenerte lo menos posible encima. Eso le hubiera dicho yo. Pero aparte no le diga no pasa nada. ¿Cómo le va a decir no pasa nada? ¿Cómo le va a decir no pasa nada? Lo que tiene que decir es, sí, viste, que me tocó, está bajo tierra. 2 metros bajo tierra acá.
Bueno,
está muerto, no lo vas a ver más porque está muerto.
Pero dijo, estuvo muy mal, que son cosas que no se hacen.
No está bien, no hay que hacerlo nunca, ni siquiera en el patio del colegio. Le dijo, que se estaba hablando más a sí mismo que al niño. Me parece que, quiero creer que le tocó en algún punto la fibra y lo quería bocear al niño. Y se estaba diciendo, no le puedes pegar ni siquiera aunque estés acá en el patio del colegio. El agresor hizo mal. Así que no le peguen al compañerito, ni le hagan morta. Aunque hoy sea el cumpleaños, que no se los dijo a ustedes, pero yo lo sé, hoy es el cumpleaños del compañerito que me acaba de preguntar esto. Y bueno, aunque el mismísimo presidente de Francia les dé la autorización para que le hagan la morta, no se lo hagan. Ni mucho menos le aprieten el pito bien fuerte y no se lo suelten hasta que silbeta. No vayan a hacer todo eso.
Vieja normalidad, la puta madre.
No vayan a hacer todo eso. Morta, ¿está? No lo vayan morta a hacer, No quiero darme vuelta y ustedes estén todos encima del compañerito torturándolo de esa manera tan fea. Y me voy después de eso. Y le digo a uno de mis alcahuetes, no lo guardé, manejalo hasta que lo destruyan. Quiero que se vaya sonando para la casa. ¿Cómo puede ser, señor? Pero no, ¿qué le corre a este por la vena? Es una cosa de loco. Bueno, otra cosa. Al final la soja.
Sí.
¿Sabían esto? Esto es increíble.
A ver.
¿Sabían que la soja no pegó acá en Uruguay?
Y no.
No, es increíble.
Porque tuvo mala cosecha y ventas anticipadas.
¡Comimos una temporada de soja! ¿Sí? ¡Ah, no! Somos el colmo de los tarados. Yo no lo puedo creer. Sí. No comimos una temporada de soja estallando. Y a nosotros, no, chaucha la soja este año. Medio chaucha.
Sí, chaucha.
Y plantemos chaucha entonces. Si va a estar chaucha la soja, plantemos chaucha, sí. Señor. Soja chaucha. Sacamos chaucha, no soja. Ah. No entiendo para quién fue el precio ese de rozando los 600 dólares de tonelada. Virtual, todo virtual es ahora.
Y para los que tienen capacidad de especular y vender cuando el precio está alto, muchos productores cierran los negocios antes.
Ah, no incluso... saben producir entonces. Porque bueno. ¿Sabe lo que es la soja? Es un valor agregado la soja, señor. Es una reserva de valor. Usted lo tiene que manejar, tiene que hacer un curso de finanzas. Si no entiende de finanzas, no puede plantar soja.
Bueno, hay gente que tiene más espalda y otra menos. Y bueno, la gente tenía poca espalda.
Vendió antes.
Y otra gente que no es que tenga poca espalda, porque en los mejores campos de Uruguay pegó mucho la sequía y ahí es donde está la caída para abajo de la producción.
Promedio, sí. 1.800 kilos por hectárea, sí. Para llegar a promedio.
Sí, o sea, es una estimación.
Peores 5 registros de los últimos 15 cosechas en términos de eficiencia.
Sí, o sea, de las cosechas de soja de la historia relevante de Uruguay. Antes no hacíamos soja.
No, claro. 15, últimas 15... Este está entre los peores 5, ¿da? O sea, sí. Que está en el tercio más bajo.
Correcto.
de eficiencia de kilo por hectárea cosechado, ¿está? Uh-huh.
Uh-huh. Sí.
Después, no se vendió al superprecio que está ahora, uh-huh. Bueno, que estaba hasta hace un mes, ¿verdad? Uh-huh. Que era cerca de los 600. ¡Jo! Ahora ya bajó, además, porque aparte, ¿cómo quedaron todos? Quedaron, bueno, si esta no la agarramos, pero la agarramos la vuelta. Viene. ¡No, la pelota! ¡Ya bajó! ¡Era esta! En muchos casos, dice que la producción se comenzó a vender el comienzo de la siembra, e incluso antes, una estrategia habitual. Uh-huh. Momentos en los que el grano tenía valores internacionales de 350 por tonelada. Pero yo no lo puedo creer. Pero si estarán... ¿Solo a mí me calienta esto?
Bueno, yo te desconozco un poco vale. Ese mundo de tener...
¿Pero no tienen asesores financieros?
Sí, muchos,
Si no tienen asesores financieros, ¿por qué los dejamos plantar soja? ¡Váyanse! ¡No saben plantar soja si no tienen asesores financieros! Señor, aguante la soja hasta que... Si están imprimiendo guita, todo con interés cero, hay guita gratis, plata gratis en todos lados. Hace un año y medio estamos gritando eso, hay plata gratis. Cuando hay plata gratis, ¿para dónde va la gente? No quiere tener billete, va para la soja. Entre otras cosas. Uh-huh. Es una cosa de loco, señor. No, hay que sacar a todo lo que tiene y poner a otro.
Sí, yo creo que son...
En ese momento, dice, era un buen precio, 350, porque hacía poco habíamos terminado de liquidar la cosecha anterior, que vendimos a 315 y 300. Está, perfecto. Hacía 15 minutos, éramos más tarados, entonces dijimos, qué bueno que está esto. Vamos a dejar de ser un poquito tan tarado y lo vamos a vender un poquito más. 350, qué lindo precio, 350. Sale 500 ahora. Y sale ya 550 hacía un mes. Pero además, ¿qué pasa, señor? Los argentinos lo hicieron. ¿Por qué no descalzamos a los argentinos? ¿Por qué no hacemos todo como hacen los argentinos? Que son mucho más vivos que nosotros. Y que nos enseñaron a plantar soja.
Vendieron en porcentaje de la soja vendida, vendieron más a precio ahora.
¡Claro! ¡Claro! ¡Que son más vivos que nosotros! Pero si no lo saben, los que plantan soja acá, que aprendieron hace 10 años a plantar soja con los argentinos que vinieron para acá, ya no puedo entender cuándo vamos a asimilar ese conocimiento básico para el futuro de nuestra vida, que es que el argentino es más vivo que nosotros.
Estoy leyendo porque varios, desde el campo y productores, tienen algunas apreciaciones y comentarios para hacer. Fijan el precio en la siembra porque los productores ponen solo la tierra y el laburo. Los insumos los paga el proveedor con la condición de precio fijo. Ese es un punto. Otro, la espalda. Los agricultores son así, Darwin. Es como dice Ricardo. Nosotros, por ejemplo, vendemos la lana a $9 el kilo. Un amigo la vende a 11. Pero nosotros sacamos 5 camiones a frigorífico por año y él saca 2 por semana. Es todo según la espalda que tengas. Dice acá...
Nos cagaron. Ya está.
Ahora no dice que cayó un poco, sí. Cayó,
sí,
la
cayó,
pasada,
pero está más alto que 350.
Está a 450, una cosa así ahora, señor.
Programa rural de Darwin 5 AM ya. Darwiniando. Yo lo escucho. Dice...
Claro. Y yo
le hago la contraparte a Darwin, si quiere.
Pero que hay,
no hablan así, pero le está hablando a su público.
Está estallando en Chicago, pero ¿qué estamos haciendo?
Mucha ciudad, Darwin, le falta un poco de campo para verse.
Pero, sí, claro, a mí me falta campo y ustedes vendieron las hojas 350, pelotudo. Ah, claro, seguro.
Prefiero que me falte campo.
Sí, pero escuchame, yo me doy cuenta cuando, cuando hay algo que es un valor financiero, señor. Es un capital financiero, de especulación. Va a ir todo para ahí. Aguanten eso, aguántenla. Qué espalda. No necesita la espalda.
Tiene que
señor.
Siéntense
arriba. Lo que hay que tener es buenos glúteos, no buena espalda. Siéntense arriba de la soja. Y hasta que no suba, no la ves.
Bueno, hay que poder sentarse arriba de la soja. No cualquiera puede, Darwin.
Está lleno de usurero, señor, por favor.
No, pero es una cuestión logística, de almacenamiento. No es tan sencillo. Alguien le va a cobrar ese almacenamiento si uno no es propietario en la infraestructura para digamos, guardar la soja.
Sí, ponen el factor lluvia también cuando te la jugás, si te agarra la seca o no te agarra la seca. Cuando te la jugás tenés otros factores a tener. Bueno, vamos a hablar en breve porque ya hablamos a mitad de camino de esto con especialistas. Hablaremos en breve y le preguntaremos por su posición, Darwin. Los agricultores son locos de no... se fue Darwin.
En un momento me pareció que hizo un silencio más.
Yo veía
largo.
Que José me saludaba, pensé que iba José. Estoy otra vez que estaba leyendo mucho mensaje del campo. Viejo, rancio y rural. Lo que hay que saber del campo, A más B. Bien, perfecto. Sí. Me puede tener a Darwin. Yo escuchaba bastante programa.
Sí.
Hace mucho que no escucho. Darwin tiene un lindo perfil. Para el programa de la madrugada. Hablan mucho con la gente del campo y hablan en buen tono. Con la gente.
Lo que pasa es que es tremendo viejo paga copa de Muñevay, viejo paga copa.
No.
Me estoy imprimiendo y me dicen, ¿para dónde va a ir? ¿Para dónde va a ir el valor? El valor se tiene que ir para algún lado.
Para la soja.
Sentate arriba de la soja, canario. No salga arriba de la soja, canario. Siéntese arriba de la soja, que no se la toquen, no venda.
11:30 tiene deportiva, pero tiene varias propuestas.
Alguien rural que le diga las cosas incómodas a los canarios. No venda, canario bruto. No venda esa soja que está yendo para arriba.
Aguante, ¿no?
No venda esa soja que no paran de imprimir. Están regalando plata gratis en todo lado. En algún lugar va a tener que reservar su valor, la gente. No venda, canario bruto. Venda a su hija, pero no venda la soja. Venda a la china. Pero no venda la soja, pero no venda la soja, canario bruto. ¿Qué le parece?
Bueno, sé si apunta al público y toma decisiones sobre la soja, ¿no? Pero bueno, está bien.
¡Espere! ¡Endeúdese! ¡Llame al usurero del pueblo!
Darwin, acá dice en otro punto.
¡Ponga su chicho y sus caballos! Como garantía y que se lo lleve a todos, pero no venda las hojas.
Acá preguntan, si pasó, no sé si preguntan, si lo dicen, si pasó que alguno que se comprometió a 320 y no llegó, porque la producción fue muy baja, capaz que tuvo que comprar 500 para completar.
Sí, gente que se comprometió con determinadas cantidades y la producción no le dio, tiene que salir al mercado a comprar soja para cumplir. Para no incumplir con lo que se comprometió.
Comprarle soja al brasilero a 500. Encima tenés que comprarle al brasilero.
Sí, o alguno la usa.
Acá ponen los agroinsumos.
Viene con la P1 encima la soja. Es completa la soja.
Acá viene también los agroinsumos. Subió la soja del segundo, subieron los agroinsumos. Darwin, también la rentabilidad es la misma. El riesgo financiero se incrementó en proporción al precio de la soja a Chicago.
Claro, por eso. Este es todo el desastre que armó. Primero Mr. Mongi fue el primero que empezó a imprimir como un loco. Como el... Y ahora el Muñe va bien. Todavía no hablamos.
No, vamos a hablar de eso. Nos quedó pendiente.
Fue al boliche y empezó a desparramar billetes. ¿Vio eso? Cuando ponen la palma para arriba así y ponen la montaña arriba de billetes y después con los dedos, con los otros dedos, va haciendo pa, 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 pa y tirándolos así, como sí, palmeándolos a los billetes. ¿Vio? Y ahí se genera una lluvia de billetes. Y pagó la abuela para todo. Y le puso un billete en el elástico a todo lo que se moviera, señor. Te agarra el elástico del Muñe y te deja un billete ahí dentro del elástico. Y mandó cerrar la puerta del boliche para que no se le llenara de gente. Vio que a México le paga todo el tiempo, le paga a López Obrador, le tira billete para que no deje pasar, que no entre más, que no entre más, quedate con los caribeños eso, quedate con los centroamericanos eso, quédatelo vos. Y tanto si tiene todos los seguratas mexicanos en la vereda, y bueno, que hay que la verdad...
Se fue estaba mal de batería. Mira, justo de Argentina, para despedirlo a él, le leo que no lo escucho. Así puedo volver a Uruguay a trabajar. Alguien de Argentina. Hago plantas cerealeras en Argentina, desde Rosario, Santa Fe. Alguien que quiere a Darwin presidente para que tome estas medidas, que era Jorge. 11:30, vuelve la deportiva de Darwin.
No toquen nada.
Primeras horas del invierno aquí en Uruguay, entró a las 7:30 de la mañana, gracias como siempre a nuestra doctora en astronomía, Andrea Sánchez, que nos pasó ese dato, que se puede googlear, pero nosotros vamos con lo enciclopédico de antes, buscamos, llamamos, averiguamos con la doctora en astronomía, que en breve inicia el ciclo de Marte aquí en No Toquen Nada, ahora en julio nada más. Pero volviendo al tiempo... Este primer día de invierno aquí en Montevideo con 8 grados. El viento es noreste a 7 kilómetros por hora. Es un viento que no jode tanto para la sensación térmica. 2 grados de mínima, 14 de máxima. Temperatura en ascenso para los próximos días, las máximas sobre todo. 4 de mínima, 16 de máxima mañana. 6 de mínima, 18 de máxima para el día miércoles. Martes y miércoles aparecen con temperaturas elevadas. Después mejora el miércoles a la noche y baja la temperatura, pero quedémonos con estos primeros 3 días de invierno. Lunes, martes y miércoles las máximas estarán en ascenso, las mínimas un poquito también, entre 2 y 6 grados subirían, las máximas van hasta los 18 grados, desmejora el miércoles por la noche.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Y en este primer día del invierno se completa la presencialidad en las escuelas del Uruguay. Todos los niños tienen habilitado las clases presenciales a partir del día de hoy.
Sí, hoy vuelven a clases presenciales casi 75.000 niños de cuarto, quinto y sexto de educación primaria de todo el país. Finalmente se completa así esta tercera etapa, este tercero. Le habíamos puesto como título al espacio Vuelta a Clases 3, porque es el tercer round, ahora sí vuelven todos.
Vale, recordar que los de inicial fueron los primeros, o sea, hasta 5 años, y esta es la tercera etapa de los de primaria.
Claro, ¿no? Fue de 7 de junio, 14 de junio, 21 de junio, y allí se completó todo. En el día de hoy están volviendo los chiquilines a clases, y desde el CODICEN informaron que son 429 las escuelas, 152 escuelas en Canelones y 277 en Montevideo, que hoy, bueno, van a reabrir sus puertas para recibir a los alumnos y así finalmente dictar clases presenciales. Recordemos que el gobierno suspendió las clases presenciales el 24 de marzo y desde esa fecha es la primera vez, como vos decías, que todos los alumnos tienen presencialidad en los centros educativos. Desde el CODICEN informaron que el 75% de los niños han vuelto a clases presenciales. Lo hablábamos muchas veces siempre que tocamos este tema, es el de la presencialidad plena, ¿no? Robert Silva en varias oportunidades dijo que en esta vuelta a la presencialidad la cantidad de días y horas de clase va a depender de las posibilidades de cada centro educativo. O sea,
igual que en 2020, ¿no?
Claro, presencialidad plena de lunes a viernes, todo el horario, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante recalcar. Las familias organizadas de la escuela hacen cada semana un monitor de lo que es la presencialidad. El último monitor que hicieron va del 7 de junio al 11 de junio. Ahí volvía el primer ciclo de educación primaria, o sea, primero, segundo y tercero en Montevideo, Canelones y Salto. Y allí lo que marcan es que los grupos que retomaron las clases presenciales lo hicieron con horarios y frecuencias dispares. se observó que no están siendo ampliamente convocados a asistir todos los días y todo el horario, ya que, bueno, de relevamiento surge que fueron convocados en promedio 73% de las horas en relación al horario habitual de la escuela.
Estos son relevamientos que hacen las familias organizadas, obviamente no son censos completos, ni pueden tener...
No, es muy parcial.
Es parcial, pero da una idea, porque cuando hablábamos de este tema y este retorno a la presencialidad, nos decían varias maestras, decían, no, pero mira que la idea es volver completo, y nosotros no dudamos de la idea, y de la intención, y de lo que las autoridades dicen. Lo que dudábamos era de la capacidad locativa de cada uno de los centros, más allá de que tuvieran más y mejores condiciones que el año pasado, porque habían obtenido, muchos de ellos, lugares públicos y privados extra, habían reacomodado su propia instalación. Bueno, igual no iba a ser viable el 100% de posibilidad de presencialidad, y no lo es, ¿no?
Ni en tiempo completo, tampoco en las escuelas que van 4 horas, porque ahí se hace la rotación de días, van 3 días, 2 días, quizás las 4 horas...
No han llegado a ir todos los días, todo el horario, ¿no?
No, eso es lo que marcan, y también lo marcaban las autoridades del CODICEN, a quien le pedimos estas cifras, todavía no están todas procesadas.
Bueno, muy bien. Secundaria, ahí esperan para llegar a los 4 meses. 4 meses seguro van a estar fuera, sí. 4 meses, un poquito menos, van a estar fuera de las clases, si es que retorna el 12 de julio, algo que no está confirmado.
No está confirmado, el presidente del CODICEN, Robert Silva, igual fue consultado por varios medios de prensa por este regreso de los estudiantes de secundaria, y volvió a decir que la intención de las autoridades es que se retome luego de las vacaciones de julio, o sea, el lunes 12. Ahí marcaba el tema de la vacunación, ¿no? Dice que para esa fecha muchos adolescentes van a tener al menos una dosis de la vacuna Pfizer, y bueno, se prevé que en esa semana se realice el retorno. No sabemos cómo va a ser.
Perdón, Tania, le diría a Silva que todos los adolescentes que se quisieron vacunar van a tener una dosis de Pfizer el 12 de julio, porque ya el 2 de julio bajan hasta los... Entre los primeros de julio bajan hasta los de 12 años. Más para abajo no hay, porque es el límite. O sea que vienen bajando desde los 17 años los cortes. Ponele que fueran de 50.000 alguna, pero no. Pero tenés que calcular cuando se vacunan. No son tantos, son 30.000 a reventar. Porque tenés que poner los que se vacunan, que no son todos, ¿no? Obviamente, entonces, no tienen dificultad con la capacidad que tiene Uruguay para completar antes del 12 de julio una vacuna cada uno. Incluso los más grandes quizás con dos vacunas de Pfizer, porque les están dando fecha a 28 días. De la segunda, a los que se han vacunado, los más grandes ya hasta 15 se han vacunado.
Sí, seguramente retorne primero, segundo y tercero, eso no lo sabemos, primer ciclo, pero sí, estima que siga, que terminó ahora la escuela y bueno, y retornen los primeros años del liceo.
La lógica que vos manejás es la lógica, pero si es por vacunación y dos dosis,
sería al revés.
Los más grandes de arriba. Si es por cómo contagian y los datos que se tienen, las estadísticas, los datos, deberían regresar primero los de primero del liceo, que incluso se manejó varias veces que regresaron junto a la escuela, los de primero de liceo, porque estaban ahí en el límite.
Y son una generación que, de hecho, casi que se podría decir que nunca empezó el liceo.
Qué duro.
Bueno, y los de segundo de liceo, ¿no? Pienso que esos son los que tendrían que haber tenido primero normal el año pasado y no lo tuvieron.
Sí, pero me parece que es más para los que están en primero de liceo, primero de escuela, tanto el año pasado como este, lo han pasado bastante jodido. Sí, lo de primero de liceo de este año han tenido 3 semanas de liceo, ¿no? Saben más o menos lo que es el liceo.
Y lo mismo
se ponían,
pasa.
Perdón, se ponían en riesgo ahí la continuidad educativa, digamos. Por eso se los priorizaba también, porque era una población que tenía un riesgo educativo mayor al epidemiológico sanitario.
No toquen nada.
Un dato interesante para la presencialidad y para la permanencia de la presencialidad, que es lo más importante a esta altura. Hablamos de vacaciones, ¿no? Vienen 2 semanas de vacaciones, pero después para la permanencia de la presencialidad, es que en las últimas semanas se ha dado una información de desacople de movilidad y contagios. ¿Qué quiere decir? Que ha crecido la movilidad y está claro. De hecho, las decenas de miles de niños que vuelven mueven decenas de miles de padres, pero además otros tantos que han vuelto a sus trabajos. Sin embargo, eso no se está asociando a aumento de movilidad, a aumento de casos, ¿no?
Claro. Ahí empieza otro tipo de discusión o de interpretación, de tratar de saber cuáles son las causas de esto. Pero aquello que se dijo durante, por lo menos, los últimos meses y que fue un tema de conversación de la movilidad asociada al aumento de casos, bueno, eso se empieza a desacoplar. Está la vacuna, sería el factor más determinante y posiblemente tenga algo que ver. O sea, de hecho, muchos estaban esperando que en algún momento empezara a verse este efecto de las vacunas. El tema era cuándo iba a estar este efecto de las vacunas y si alcanzaba solamente con las vacunas. Ese fue otro punto también de la discusión. ¿Alcanza solo con la vacuna para que bajen los casos o también hay que recurrir a la movilidad para lograr un impacto en el aumento de casos o en el descenso?
Más allá de interpretaciones, que sea para los entendidos, esto se está dando y es muy importante para la presencialidad y su continuidad, ¿no? O sea, no se demuestra que el aumento de movilidad en las escuelas haya dado un aumento de contagio de casos, por suerte, eso blinda de alguna manera esta presencialidad. Todos los menores de 12 años, entonces, que en Uruguay, por suerte, además, son cercanos al 100% en asistencia a la escuela, claro, está con las condiciones de pandemia, no son todos los que están haciendo presencialidad, pero todos en este comienzo del invierno, entonces, con posibilidades de presencialidad.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
Dispuesta a asumir la conducción del espacio musical de...
No mientas, no digas cosas que no
sin
son.
La Rosarina.
No nos difames.
Disfrutan Mati y Erika que no está la Rosarina presente
jamás
en el día.
Bueno, ella es nuestro faro. El mío por lo menos.
Así que en breve le explican qué es esto de elegir música. Pero antes hablemos de estos coleccionables de Emergencia Uruguay que mezclan un poco filantropía, donación, arte, todo un poco, ¿no? Ahí
sí, se trata de un proyecto colaborativo y honorario que surge de la asociación entre el Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo y el proyecto argentino Coleccionables de Emergencia, o sea, está la versión argentina Coleccionables de Emergencia. La propuesta es que artistas visuales donen obras de pequeño formato para ser adquiridas por coleccionistas de emergencia por un valor único. ¿Cómo es que funciona? Bueno, lo cuenta Agustina Rodríguez, ella es artista visual, curadora e investigadora, que dirige junto a Eugenia González el Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo.
Cuando un artista dona una obra, la publicamos en el Instagram del proyecto, que es coleccionablesdeemergencia.uy. Cuando alguien quiere adquirir una de las obras publicadas, tiene que mandar un mail a coleccionablesdeemergencia.uy@gmail.com y reservar la obra. Luego debe realizar una donación de 5.000 pesos uruguayos a la Coordinadora Popular y Solidaria y una vez que se hace esta donación, le ponemos en contacto con el artista para que adquiera la obra.
Creo que la importancia de este proyecto está en poder colaborar desde el campo de las artes visuales con una crisis económica que está afectando fuertemente al país. Y creo que es un gesto muy solidario por parte de los artistas, el donar obras, ya que el sector cultural también ha sido fuertemente afectado.
Bueno, ¿cómo accede la gente a las obras? ¿Cómo las ve? Las que están allí donadas para poder contribuir, pagar y de esta manera que llegue el dinero a quien lo necesita, ¿no?
Bueno, lo pueden ver en el Instagram, como decía Agustina, coleccionablesdeemergencia.uy. Hasta el momento se han donado 110 artistas y se han adquirido 40 obras. Bien. Esto equivale, sí, muy bien, les viene yendo bárbaro, lo que equivale a una donación de 200.000 pesos a la Coordinadora Popular y Solidaria. Las donaciones económicas se van a realizar allí, a la Coordinadora Popular y Solidaria, que las va a distribuir según las necesidades entre 270 ollas populares y merenderos. Además, se generó una alianza con la Fundación de Arte Contemporáneo con el fin de, bueno, llegar a más artistas y ampliar de esta forma los canales de difusión. La invitación es que los artistas que quieran donar su obra escriban al mail, después ponemos todo en las redes sociales, coleccionablesdeemergencia.uy@gmail.com con la obra que quieran donar y a las personas que quieran comprar cualquier obra de estas que están donadas, pueden ir a la cuenta de Instagram, como decíamos, coleccionablesdeemergencia.uy. Todas las obras se adquieren a través de la donación económica y se entregan con un certificado de autenticidad, que lo que dice es que, bueno, no pueden venderlas, no pueden ser revendidas estas obras.
Ah, para que no se genere un mercado paralelo de esa donación.
Sí, Hay obras que están buenísimas, los invito a bicharlo por ahí. Además, esto, ¿no? Las donaciones van a ser a la Coordinadora Popular y Solidaria y se van a distribuir en 270 ollas populares y merenderos.
Desplaza a Erika a la Rosarina y junto a Mati nos dicen que esto vamos a escuchar en este momento.
Vamos a qué mal, ¿por qué lo haces?
Si
¿por qué generas esas rispideces? No.
Porque disfrutan de desplazarse entre ustedes, a mí me parece muy bien.
No, eso es un tema, eso es un tema bien de... Me frené porque...
A ver, a la audiencia completar la frase de Tania.
Sí. Vamos a escuchar Mi Condición de Milongas Extremas en una versión en vivo con Jorge Nazar.
Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
El presidente de la calle Pou dijo el sábado que con la información que tiene al momento respalda al ministro de Turismo Cardoso y dijo que no es juez ético de los demás, sin aclarar en ese punto si tenía objeciones éticas para algunas de las acciones del ministro. Recordemos, el ministro Germán Cardoso defendió las llamadas que hizo a un jerarca policial para pedirle faroes particulares y dijo que lo llamó como ministro. Ahora vamos a ver que es un argumento distinto al que usó el fiscal para no investigarlo. Y vamos a repasar las llamadas del ministro Germán Cardoso a este ex jerarca policial que ahora fue formalizado por 5 delitos y también lo que dijo el fiscal. Ordenemos la información, porque la semana pasada, evidentemente, esto se transformó en un tema político, y está bien que se transforme en un tema político, el pedido de renuncia del Frente Amplio, la respuesta del gobierno, pero ordenemos un poco en esta cantidad de información. Primero, el caso del policía, Pereira.
Sí, de Fernando Pereira. Las llamadas de Cardoso se conocieron en ese contexto, porque la fiscalía intervino el teléfono de Pereira, que lo estaba investigando. Pereira es el coordinador de la jefatura. No. Era, sí, es cierto. Era el coordinador de la jefatura de policía de Maldonado, el número 3 en la escala jerárquica, y fue formalizado por el juez Jorge Vaz como presunto autor de 5 delitos en régimen de reiteración real: revelamiento de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión del funcionario público al denunciar delitos y faena clandestina.
Veamos, aquí hay un punto también de por qué lo estaban investigando. Por lo que aparece que se escuchó del fiscal, que hizo público para una audiencia pública, en realidad le encontraron estos delitos mientras lo investigaban por otra cosa, lo dijo el propio fiscal, ¿no?
Sí, la fiscalía está investigando vínculos de este policía con el narcotráfico, ya que es acusado de pasar información de dónde se realizarían allanamientos a estas organizaciones. También se investiga el patrimonio porque no guarda coherencia con el cargo que ocupa.
Bien, bueno, vamos a lo que tiene que ver con Cardoso, ¿no? El caso policial está, la formalización está, y ahí aparecen llamadas de Cardoso al policía, del policía a Cardoso. Las llamadas las contó el fiscal en la audiencia.
Sí, en la audiencia, que en la audiencia a partir del nuevo Código de Proceso Penal son orales y públicas. El fiscal fue detallando cada una de las llamadas y por qué se lo imputaba a Pereira por ese accionar.
Bien, vamos a algunas fechas y llamadas para que se entienda porque hay un cuestionamiento político, ético, incluso puede ser un cuestionamiento a violar una norma de conducta ética. En octubre del año pasado, Cardoso le pidió a Pereira que atiendan y le den contención a una empleada de limpieza que presta servicios en su casa. Pereira hizo gestiones para que la denuncia se traslade a la unidad de violencia doméstica, más allá de que no era un caso que aplicara ahí. Y más tarde el ministro llamó a Pereira, con tono imperativo, esto lo cuenta el fiscal, ¿no? Textual. Para saber si había cumplido con el pedido. Pereira dice que lo derivó. Ahí donde el fiscal dice que el que utiliza las herramientas del Estado y el abuso de esas funciones es Pereira, ¿no? Que el ministro le llama. En noviembre, Pereira llamó en varias oportunidades al jefe de Distrito 3 para pedirle que mande un móvil a la Ruta 39 donde le habían roto un vidrio al auto de Cardoso. Favor para Cardoso, pedido por el policía. En diciembre, Cardoso llamó a Pereira y le dijo que a su madre le habían hecho el cuento del tío y le pidió los datos de quién había hecho la llamada del cuento del tío. O sea, pidió una investigación especial para su madre directamente a un jerarca policial, al 3 de la policía de Maldonado. En diciembre también, Cardoso llamó a Pereira para preguntarle por una camioneta que se incautó en un operativo en una investigación sobre el narcotráfico y le dijo que iba a pedir para el ministerio esa camioneta. Que acá puede haber una acción de Cardoso de intentar obtener para el ministerio algo incautado, pero hay todo un funcionamiento institucional para este tipo de situaciones, ¿no? No es que cada uno llama cuando ve algo que se incauta y lo pide a la policía. En este caso, Pereira tampoco tenía posibilidades de hacer eso, ¿no? El 18 de diciembre, Pereira llama a Cardoso y le propone que el Ministerio de Turismo emita un mensaje público saludando a los policías en su día. Eso lo hace el Ministerio de Turismo después. Acá viene un punto importante. El 30 de diciembre, casi a fin de año, Cardoso llama al comisario de la 10ª Punta del Este por un accidente de tránsito de una conocida de la esposa de Cardoso que había tomado algo. Según dice el fiscal, Cardoso le preguntó a Pereira si ya le habían revisado la espirometría y la respuesta fue que sí. El fiscal entiende que Cardoso trataba de evitar que se hicieran algunas pruebas. Así lo explicaba en la audiencia.
Pereira llama al comisario Sánchez de la décima de Punta del Este por una mujer que chocó con una columna, ya que lo llamó Germán Cardoso, pues la misma es conocida de la mujer de este, y quiere saber si le hicieron espirometría, pues había ido a tomar algo previamente. A lo que el comisario le contesta a Pereira que ya le hicieron la espirometría. El hecho en cuestión se trató de un vehículo que protagonizó un vuelco en la Rambla el día 30 de diciembre, próximo a la hora 8:47. Una vez más, nosotros entendemos que Pereira, abusando de su cargo, solicitó a un subordinado información reservada para dársela a un tercero, sin un fin de interés público, claro está, amén de que el contexto de la llamada da a entender de que se trataba de evitar dicha prueba de espirometría, si ello era posible.
Esto lo dice el fiscal, ¿no? Se trataba de evitar, de aprovecharse de ese relacionamiento. El fiscal dice que no está investigando a Cardoso.
Sí, el fiscal dice que no está investigando a Cardoso, que se va a concentrar en la investigación a Pereira, y el motivo por lo que no investiga a Cardoso es porque el fiscal considera que Cardoso actuó como amigo de Pereira y no como un funcionario público.
Yo al momento lo que entiendo es que del contexto de lo que surge de la llamada, el ministro no se valía de su autoridad como ministro, sino que se valía de su amistad, que es diferente. En el caso de Pereira, él sí se valía de su autoridad como coordinador y le daba órdenes a sus subalternos. Y ahí está el delito. En el caso de Cardoso, le surgía que es una relación de amistad. No le decía, yo soy el ministro y quiero que hagan tal cosa. El que ordenó actos arbitrarios a mi juicio y se valió de su jerarquía fue el coordinador. El ministro era en su calidad de amigo que le pedía y no en su calidad ostentando ni ejerciendo el cargo público que tenía.
Explicación del fiscal en entrevista en Radio Sarandí.
Sí, el jueves.
El que se valió de su cargo fue el policía. Cardoso lo llama como amigo, pero Cardoso, en las ruedas de prensa que brindó, habló mucho Cardoso también desde el jueves, dijo esto, que actuaba como parte de su trabajo.
Sí, he hablado con el jerarca imputado, como he hablado en reiteradas oportunidades con el jefe, con el subjefe, como hablo y coordino con lo que tiene que ver a mi tarea del Ministerio de Turismo, que coordina con la seguridad pública, con jefes de policía de todo el país, con jefes de policía caminera o de bomberos. Es decir, forma parte de la coordinación que tiene que hacer el Estado en su conjunto para lograr mayor eficiencia y eficacia en los resultados que se le dan a la sociedad. En este caso hay algunos hechos puntuales porque hay un conocimiento y evidentemente hay incluso algún tema que afectó a mi familia personal, como una denuncia de mi madre que la quisieron estafar.
Bien, Cardoso que dice que actúa en el marco de su función como ministro, coordinación, porque evidentemente policía de tránsito, todo lo que tiene que coordinar el ministro de turismo, pero después si hay algún tema que afectó a mi madre, que es la llamada por la estafa, hay otros temas particulares, lo de la amiga de la esposa y la espirometría, y que de alguna manera da una explicación, yo no sé si opuesta, pero distinta a la del fiscal. El fiscal dice, no lo investigo porque no estaba haciendo valer su cargo, el que lo hacía valer como funcionario público era Pereira como policía, y Cardoso sí, yo estaba hablando con Pereira haciendo valer mi cargo. En coordinación, dice.
Estas declaraciones son del jueves en rueda de prensa. Después, a medida que fue pasando las horas, Cardoso modificó un poco su defensa y se centró más que nada emparejar su discurso respecto a lo que dice el fiscal.
Sí, está bien.
Pero en un principio.
Bueno, empatizar, ponerse en el lugar del fiscal.
En principio, cuando sale Cardoso en la primera reacción después de conocidos las llamadas. Lo que dice Cardoso es que esto lo hace como parte de su trabajo como funcionario público.
Y si lo hiciera de esa manera, ya el fiscal no tiene ese argumento y además entra en juego la ley 19.823, que es el código ético de la función pública. Esto evidentemente es para especialistas, el fiscal o quien investigue, pero el artículo 13, el artículo 18 de imparcialidad, evidentemente pueden ser por lo menos estudiados. En el caso de Cardoso, si las llamadas las hizo como ministro, incluso el 9 de prohibiciones e incompatibilidades.
Sí, consideremos que estos artículos son los mismos que el fiscal le aplica a Pereira.
Y en todo esto, la Junta de Transparencia y Ética Pública no aparece, la ajusté, porque también puede ser un análisis que no sea un delito, pero que la Junta de Transparencia analice si acá hay faltas éticas de Cardoso. Al presidente de la calle le preguntaron el 19 de junio en el acto del natalicio de Artigas sobre este tema, esto dijo.
Con la información que tengo, que es la que ustedes me brindaron, y la información que me dio el ministro vía telefónica, no tengo objeciones. Con esa información que tengo, no tengo objeciones.
¿Puede haber alguna lesión ética en el sentido que
esos son pedidos quizás de pensiones, cosas. Ahora, es difícil pensar si a usted le dicen un amigo que llame a ver cómo salió la alcoholemia porque acaba de chocar y sabía que estaba en una fiesta donde habían bebido alcohol.
Yo no soy juez ético de nadie, o mejor dicho, soy juez ético mío. Mío sí, seguro.
¿Pero usted le recomendaría a los amigos tener esa actitud, por ejemplo?
¿Cuál?
La de llamar cuando un amigo...
¿En qué situación, Pablo? ¿Para qué?
Para saber si...
Si es para esconder una prueba, no, obviamente no. Si es para esconder una prueba, le digo aparte que el otro día no trabaja más en el Consejo de Ministros. Si es para averiguar, no sé, cada uno está en su derecho. Pero si fuera por otra razón, por eso le dije. Con la información pública, con la acción del fiscal, más lo que yo recibí de información del propio ministro, Germán Cardoso, no tengo objeciones.
No toquen nada.
Pregunta a alguien acá, le estás casi soltando la mano un poco. Bueno, es una interpretación. La calle deja demasiado abierta la interpretación de lo que dice el sábado de mañana, ¿no? O sea, está cuestionando algo ético, pero dice que no se pone en juez. Porque no dice no hay ningún cuestionamiento ético. Dice que él no se quiere poner en juez. Claro, es el presidente de la República, es un ministro y, en fin, está haciendo uso, dice el ministro, de su cargo para determinadas acciones que están puestas por lo menos en tela de juicio. La oposición le ha pedido la renuncia. Ahora vamos con los mensajes, me río de una oyente muy darwiniana. Ella dice, conclusión, pollerudo. Mira todas las mujeres lo metieron en el lío.
La madre, la esposa.
Es un poco de humor en una situación política importante. Ahora venimos con los oyentes y con opinión al respecto.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Bueno, hay varios mensajes a propósito del informe que hizo recién José Benítez, ordenando un poco lo que pasó con el policía Pereira de Maldonado, su pedido de formalización por 5 delitos, porque lo estaban investigando, cómo surgen estas llamadas que el fiscal mismo cuenta en la audiencia pública de Cardoso y Pereira, o de Pereira con algún otro jerarca pidiendo cosas que había pedido Cardoso, ¿no? Hay varios que van por el lado de la naturalización de estos hechos, ¿no? Como que varios dijeron que pasan todos lados, como que esto se hace. Me nombran algunos políticos, pero yo no los escuché decir eso. Entonces no quiero nombrarlo de la coalición, como que esto siempre pasa, otros como que pasa en el interior, la justificación para las doña Marías es ustedes también lo hacían, no siempre fue así, en fin, pues se tiene que decir don Mario ahora. También
no, doña María y don José.
Y no se puede decir don Mario para no...
Que te va a quedar raro. No te van a entender qué está diciendo. Doña María, don José.
Justamente la calle lo que está respaldando al decir que sí estaba pidiendo información no tiene nada que objetar. ¿Quién puede pedir información no teniendo un cargo político para saber si se hizo alguien que chocó una espirometría? Y no, información aparte al tercero de la...
No, el fiscal dice que es información confidencial, además.
Claro. Y aparte la forma de pedirlo, llama a un jerarca de la...
¿no? Averiguame. Y el jerarca siendo
el fiscal considera que la intención de Cardoso era que no se haga la espirometría.
Claro.
Dice explícitamente.
Más allá de que nunca va contra Cardoso, el fiscal todo el tiempo está concentrado en Pereira.
Alguien dice, si tomaste el rol de ministro, sos ministro. Cuando llamás a alguien para preguntarle tema de su laburo a un jerarca, lo haces como ministro. Distinto si llamás para preguntarle por la madre o por los hijos. Claro, lo que pasa es que el fiscal es el que acá dice que no estaba actuando como ministro. Es raro.
Cuando él mismo reseña un caso donde claramente Cardoso está actuando como ministro, que es el de la camioneta incautada, porque ahí lo que quiere, según lo que se escucha en la conversación, es que esa camioneta termine en el Ministerio de Turismo. Ahí no hay forma, más allá del vínculo de amistad, de interpretar que Cardoso no está actuando como ministro.
Sí.
Yo creo que es el caso más difícil de argumentar. Bueno,
si Cardoso dice, después puede haber dicho otra cosa, pero Cardoso en la rueda de prensa dice, yo actúo como ministro en coordinación. Por eso lo llamaba.
Bueno, pero el fiscal no toma como un elemento la declaración de prensa de Cardoso. Lo que hace es
decir... No, porque fue después.
Claro. Pero de todos modos lo que hace el fiscal es decir, hay una relación de amistad preexistente, y los pedidos se basan en eso, no en la autoridad de Cardoso como ministro. Es equiparable, por ejemplo, a lo que hace el hermano, que también hay un par de casos del hermano.
Sí, no lo dijimos ahora, pero el fiscal cuenta que el hermano llamó, que incluso ahí le dice, si le pregunta al policía si es el chino.
Exacto.
Chino para los amigos.
Sí.
El fiscal con su decisión equipara, digamos, la situación del hermano. Es decir, no proceso al hermano, ¿por qué voy a procesar a Cardoso? Los dos se basan en un vínculo preexistente.
Sí, está bien esto. de que el interior se conoce. Lo hablamos con Darwin en la columna, se entiende, se llaman, pero si está mal, está mal. O sea, está bien, está mal. Soy contradictorio. Digo, entiendo lo que me quieren decir con que el interior, pero una vez que justo están investigando a alguien y te casan haciendo esto, está mal.
Sí.
Tenés que decirlo. Si lo hiciste mal y no te casaron, bueno, es tu problema y por ahora no tenés que explicarlo. Pero como jerarca, llamar a pedir favores particulares siempre está mal. Que se haga no quiere decir que está bien. Que agarren a Cardoso, y bueno, lo agarraron porque justo investigaron a un policía, que es el que es amigo de él. Me dirán, bueno, ¿para qué hacerlo a todo? Bueno, yo qué sé, cómo hacer.
No, no, es que esta es justamente una situación, digamos, una situación emergente de algo que no estaba en el foco. La investigación, como bien contamos antes, es por cuestiones de narcotráfico y de filtración de información sensible desde la policía a organizaciones de narcotraficantes y el indicio, por lo menos tomado como indicio al principio, de una incongruencia entre los ingresos de esta persona como policía y su patrimonio. Eso, si lo quieren meter dentro de el esquema en el interior, nos conocemos todos, cambia el signo de la afirmación y complica, claro,
pero,
a Cardoso.
Pero además, si otros lo hacen con otros jerarcas que no están involucrados en ningún delito, igual está mal. En el departamento que sea, el intendente, el ministro que sea, llamar y decir, che, me averiguás qué pasó con la esposa de mi amigo, me averiguás qué pasó con mi madre. No son los carriles,
no.
Tienen que seguir los carriles necesario, porque además no es un tema de su cartera, ni siquiera, porque él dice en coordinación del Ministerio de Turismo, bueno, en coordinación es la Policía de Tránsito, eso que dijo, para ver qué pasa el fin de semana en la interbalnearia, eso sí es coordinación. Lo de la madre que le hicieron una estafa al cuento del tío, de saber quién la llamó a joder a la madre, no es, sí, coordinación.
Y probablemente Cardoso no hubiera aparecido en esta investigación, y esto no sería público, en caso de que Pereira no se hubiera prestado, cometiendo lo que para el fiscal es abuso de funciones, a ninguno de sus pedidos. No sería pertinente incluirlo en la imputación del fiscal. Tenía otro montón de elementos para imputar, pero bueno, este es uno de ellos, el abuso de funciones, que tiene como ingrediente que un ministro lo llamaba para pedirle cosas.
Es interesante escuchar lo que dice el fiscal en la sede judicial, en la audiencia, porque los delitos y cómo tipifica los delitos de la ley del Código de Ética Pública a Pereira, se podrían implementar exactamente de la misma manera lo que pide Cardoso. Saltear los pasos, ¿no? El tema de
el 12, el 13, están los artículos ahí, los pueden leer.
La única diferencia es que toma que Pereira está en el uso de sus funciones como funcionario público y que Cardoso no, pero la acción es la misma.
A propósito de este tema, de varias cosas que no entiendo, o que no se entienden, o que no entendemos, o que entendemos que se hacen los que no entienden, este es un pedido de columna de opinión.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
El ministro de Turismo, Germán Cardoso, no considera un error haber llamado a un jerarca policial para pedirle favores particulares. Cardoso no entiende o se hace el que no entiende, y en ambos casos es grave. Los llamados de Cardoso al ex jerarca policial de Maldonado salieron a la luz porque la justicia estaba investigando a ese policía. Varias de llamadas están absolutamente por fuera de la función del ministro. Son pedidos de particulares. Por ejemplo, llamó para ver si una amiga de su esposa le habían hecho una espirometría. Según el fiscal Bass, Cardoso no cometió un delito porque llamó al policía en calidad de amigo. Pero Cardoso dijo que lo llamó como ministro por su cargo. O sea, que maneja el argumento opuesto al que usó el fiscal para excluirlo de la investigación. Este punto es insólito. Otra vez, Cardoso no entiende o se hace el que no entiende. El presidente de la calle Pou dijo que con la información que tiene hasta ahora respalda al ministro. Le preguntaron si estaba bien alguna de esas llamadas y dijo que no es juez ético de los demás. Pero no le estaban preguntando por la vida privada de un ministro. Le consultaron si está bien que un ministro haga llamadas a jerarcas policiales con pedidos particulares. Volvemos a lo mismo que Cardoso. La calle no entiende o se está haciendo el que no entiende. Además, está la ética pública, que está regulada por ley. Y está la Junta de Transparencia y Ética Pública. ¿Para qué está la JUTEP a esta altura? Otra cosa que no se entiende. Lo que está claro es que en el gobierno de coalición nadie parece dispuesto a decir siquiera que Cardoso estuvo mal. Y esta ausencia de una crítica explícita o una mínima objeción es algo que va más allá de Cardoso. Hay una aprobación de hecho del presidente y del gobierno a este tipo de acciones. Es grave y no se entiende.
No toquen nada.
Mando saludos a Nacho de Minas, que estábamos intercambiando recién. Diferencias, pero es lo lindo. Mirá, pero no somos respeto. Primera vez que nos escribe, además. Nacho hablando del interior, de las costumbres del interior, de las llamadas del interior. Por el caso Cardoso, pero bueno. Un lindo intercambio con gente de tus pagos, Ricardo.
Sí, correcto.
¿Vos naciste en Minas?
No, mi familia tiene raíces de diversa longitud en
¿Sos
Minas.
¿Sos un ciudadano del mundo, Ricardo?
Me considero un ciudadano del mundo, sí, efectivamente. Sí, tengo ciudadanía de dos países. Y
cédula es Suecia nada más y ciudadanía...
No, no hay cédula en Suecia, se llama de otra forma.
En un ratito, sí. En la aplicación de Del Sol, en espectador.com, en delsol.uy, va a estar el informe que temprano hizo José Benítez a propósito de acceso a la información pública. Sí, estaba incluido el tema del debate internacional, bueno, el debate internacional, nosotros no creemos que fue un debate internacional, la Deutsche Welle tomó el tema de las denuncias y se generó revuelo con la Deutsche Welle y Uruguay, no era un debate internacional, pero a propósito de eso, la charla con Gabriel Del Piazo, presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública, donde queda claro qué dice la ley, qué dice la Unidad de Acceso a la Información Pública, la ley la pueden buscar, ¿no? Es de 2008, reglamentada en el 2010, y sobre todo este tema cultural que dice Del Piazo, es importante, es lento y no tiene que ver con cambios de gobierno, sino con que los organismos del Estado y los funcionarios del Estado, ojo que esto es generalizar, ¿no? Hay muchos que trabajan muy bien, pero a nivel general todavía no logran hacerse de esta ley como parte del trabajo, como algo que tienen que cumplir. Si se les pide información pública, primero tiene que estar ordenada en esa dependencia, si no es caótico, y después tienen que otorgarla a la población cuando los pide, a no ser caso de reserva o confidencialidad, que están estipulados en la ley y que son discutibles. Para eso está la unidad, está la ley, se puede recurrir con abogados, pero si no hay reserva ni confidencialidad de esos datos, hay que darlos, ¿no?
Sí, es eso, aceptar una ley y darle cumplimiento.
Por ese lado fue el informe, para entender un poco más esto, que tiene unos cuantos años, pero cuando lo discutimos muy al, ¿cómo digamos? Con el titular grande de la libertad de expresión. Está bien, es más periodístico eso que de la ciudadanía. La ciudadanía necesita libertad de acceso a la información, claro. No de expresión, porque ni de prensa, no tiene nada que ver con la prensa. Siempre vamos para ese mismo lado. La ciudadanía...
Entonces, esto es un insumo, además, para la expresión, ¿no? Claro. No es que te cuarten la libertad de expresión. Vos podés salir a los gritos diciendo no me dieron esta información. Lo que te están cuartando es darte la información.
Sí, siempre lo vemos de nuestro, mundillo, ¿no? Amenaza, juntamos todo, el informe que hay, que es amenazas a la prensa, falta de libertad de expresión. Y esto es acceso a la información pública para la ciudadanía en general. Tenemos que salir del ombligo nuestro y verlo así. Y no funciona bien para la ciudadanía en general. Otro punto que nos decían es, ¿creció o no creció la cantidad de rechazos? Ojo, creció para Cainfo no quiere decir que creció. No tenemos, como la positividad, nos quedamos hablando con el sueco de COVID.
Cantidad de pedidos.
No tenemos cantidad de pedidos.
Pero además respuestas negativas, ¿de qué tipo? José, ¿las clasificaban o no vienen clasificadas? Si se hiciera ese ejercicio para atrás, ¿qué tipo de respuesta tendríamos?
Eso
lo
puede tener
la
UAI. Pero Cainfo no tiene responsabilidad en tener eso, porque Cainfo tiene las que tienen que ver con periodismo, libertad de expresión, la sociedad civil. La cantidad de ciudadanos que pidieron y cuántas se rechazaron en cada dependencia y por qué fue, es un trabajo que también se podría construir. Se lo podemos pedir a la UAIP para que lo construya, ¿no?
Sí, incluso hay temas específicos donde se hicieron varios pedidos de acceso a la información pública y varios fueron rechazados. Por ejemplo, con el tema de las vacunas contra el COVID-19, se generaron varios pedidos y en realidad el Poder Ejecutivo declaró como reservada una información, pero se hicieron varios pedidos a través de... por esa información.
Y se le dio curso y hubo respuesta, lo que fue es una respuesta negativa que se amparó, que ya dijimos antes, puede ser algo discutible en la confidencialidad.
Escuchen a Del Piazo, llegó en el 2012 con el gobierno de Mujica, permanece ahí en la Unidad de Acceso a la Información Pública, si quieren, escúchenlo, pero me parece que es un buen insumo.
No toquen nada.
Si sos de darle besos a tu perro o gato, Virbac te desafía a probar la pasta Set, el enjuague Aquadent o los bocaditos Veggie Dent Fresh. Una higiene oral impecable merece un sote. Université Virbac.
Los tentáculos de la Rosarina se extienden aún en ausencia. Ha llegado a decir, este espacio es mío. ha mandado información y órdenes a Erika.
Y yo la sigo al pie de la letra, porque, perfecto, porque me las da ella. Si me las dieras vos, capaz que...
Yo lo sé.
Capaz que
sé,
no, pero si claro. me las da ella. Vamos a escuchar a The Killers y Bruce Springsteen. El tema es Dustland, la versión de Dustland Fairy Tale.
Se viene una gran deportiva después, ¿eh?
Dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss. And 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince. A blue jean serenade. She was looking for a nightgown, saw the devil wrapping up his hand. He's getting ready for the showdown. Saw the minute that I turned away, I got my money on the palm tonight.
A change came in disguise of revelation, a set his soul on fire. She said she always knew he'd come around.
And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear what we don't know. The mind is poison. Castles in the sky sit stranded, vandalized. Withdrawn ridges closing. Cinderella in a party dress, but she was looking for a nightgown. I saw the devil wrapping up his hands. He's getting ready for the showdown. I saw the enemy when they turned the page. I took my money and I ran away, straight to the valley of the great divide. Out where the dreams are.
No toquen nada.
Ya se viene la columna deportiva luego de una enorme, gran columna deportiva, más allá de la ausencia de Ricky el viernes. Igual Ricky no hubiera podido hablar el viernes porque fue
un mano,
mano a mano, un tete a tete, un debate. No fue face to face porque no se veía.
Claro.
Darwin y el hijo de Carlitos Muñoz. Ahora Diego Muñoz nos adelanta qué viene en esta deportiva, cargado de deporte, todo.
Dos cambios va a hacer Tavares, sí, respecto del equipo que jugó mal y perdió bien contra Argentina. Va a entrar Vecino por Torreira y va a entrar de Arrascaeta por Bentancur. Esto hace que el equipo además cambie el esquema y juegue con un rombo en la mitad de la cancha, como Vecino, como vértice más retrasado. Por los costados Valverde y De la Cruz, y más adelantado de Arrascaeta, que estará más cerca de Suárez y de Cavani. Es obvio que el déficit principal de Uruguay es el gol. Hace 4 partidos que no anota. Hace 4 partidos que casi ni siquiera genera. Tabaré busca, poniendo 2 volantes de creación, como De la Cruz y de Arrascaeta, abastecer mejor a Suárez y a Cavani. Además coloca a Valverde en la posición natural de Valverde, un 8 clásico. Ahí va a estar el del Real Madrid para tratar de ganarle a Chile, que después de un domingo cargadito con cortes de pelo incluidos, se presenta ante Uruguay.
Pelo con pelo.
Son los dueños de la selección. Esos muchachos.
Tremendo.
Ya viene la deportiva.
No toquen nada.
Bueno, Uruguay por la Copa América y final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, el quinto y decisivo. Se viene Darwin aquí en No Toquen Nada.
¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Esta audición! ¡Yo para mí la audición deportiva que empieza a elevar a mi media! ¡Pienso de que somos co-conductores! Que ahora hoy están los dos, el Ricky, el Cielo Leiva y el hijo de Carlito Muñoz. Están, pienso de que ya están ahí esperando a que yo le dé la bienvenida y diga que no. Ricky Cielo Leiva, el canciller del sur.
¿Qué tal, Darwin?
Estoy muy bien, creo, no sé si se enteró Ricardo, pero... tuvimos un debate muy acalorado.
Sí, 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 claro que sí.
Y le di la temática, le di la ventaja.
En su cancha jugó Darwin.
Sí, no, le di la ventaja al hijo de Carlito Muñoz con la temática, porque si hablamos de... O sea, hablábamos del resultado. Que yo decía que los resultados no eran tan buenos como dicen los defensores. Si hablamos de funcionamiento, no tiene ni gracia. Por eso no hicimos esa discusión porque no tiene ni gracia.
Si los resultados serán buenos, que de 6 eliminatorias todo contra todos, 3 sin Tavares y 3 con Tavares, en 3 con Tavares fue a los mundiales.
Es espectacular.
No, yo le comento sí, porque me quedó al pasar que el viernes
le
usted dijo.
Cosas a que los dos,
usted dijo el viernes que en eliminatorias todo contra todos, si van 5, si no clasifica Uruguay, se tienen que ir todos. Y yo recordé después, lento, pero después, que se jugaron 3 eliminatorias antes de Tavares, todos contra todos. Uruguay clasificó a
pero
una
no
y quedó eliminado
5,
en 2.
No clasificaban 5.
Sí, claro, ¿cómo no?
Recordó 4 mal.
No, clasificaron.
No.
Sí, clasificaban 4 y el
desde el 98 son 32 equipos.
Claro.
Sí, ahora son. ¿De qué año?
No, desde el 98.
Por supuesto, terminó séptimo en la eliminatoria del 98, quinto que le ganamos a Australia después del episodio de los piñazos. Perfecto. Y en el 2006 eliminado. Y van 4.
No, quinto también. Quinto, perdimos el repechaje. Pero
por
quinto.
Eso.
Sí, eliminado.
Pero
llegamos
mal con el repechaje. Nos tocó Australia. Bueno, no. Pero quinto, no, pero las eliminatorias americanas, quinto.
Sí.
Y bueno, igual que con Tavares, quinto, señor. Estamos aquí siempre quinto. No cambia eso, ¿eh? Mire que no cambia. Y Tavares tiene mucho mejor equipo, ¿eh? Pero muchísimo mejor equipo. No jugaba nadie en ese. Dependíamos de Darío Silva.
Bueno, pero
era
esos jugadores nacieron de repollos. O sea, juegan en la selección.
No, nacieron de ellos mismos, señor. Nacieron del baby fútbol. Nacieron de este fútbol uruguayo.
Y las selecciones nacionales finales.
¿Sabes lo que pasó? Que se fueron a los 17 años. Si se hubieran quedado acá, los arruinaban.
Las selecciones sub-20, finalistas de mundiales y demás.
Sí, las
son las que, son
de
las
Púa,
que después
dice,
le dan.
La de Púa, dice usted, las de Púa, sí, les fue muy bien a las de Púa.
Con las de Púa, justamente llegamos al Mundial de Australia, al Mundial de Japón y Corea 2002.
Sí, por eso con la sub-20 esa, sí, pero no, pero ya lo discutimos.
Ya lo discutimos,
Los jugadores que tiene esta generación no lo tuvieron nunca las selecciones uruguayas, jamás. Es la mejor generación desperdiciada en un solo técnico bastante limitado, que desde el 2012 en adelante solo ha hecho desastres. Bueno, amigos, ahora sí, habiendo terminado...
mi programa.
El debate, ¿verdad? El programa es de Lionel. Ahí está la hora de venir ya. Enseguida volvemos. ¿Cómo estás, Lionel? De vuelta, ¿vio? Repite programa, Lionel. Enseguida volvemos.
Está bien, está bien.
Porque
le
fue bien. Y porque además, ¿cuál es la gracia de enseguida volvemos? Que un día van a decir enseguida volvemos y no va a volver. Entonces, necesitamos la repetición de enseguida volvemos para que termine funcionando.
Bueno, en la televisión funciona mucho eso, Darwin. Yo, por ejemplo, en mi Zoom, me dicen, enseguida volvemos.
Y no se vuelve.
Vuelvo, pero mucho después en otros programas.
Sí, a mí me ha dicho, Carlito Muñoz me ha llamado y me ha preguntado, escuchá, ¿sabés algo de mi hijo? Porque dijeron enseguida volvemos y él no volvió, volvieron todos los demás. Y entonces yo le tengo que explicar, mirá, Carlito, está complicada, está metiendo Zoom ahí, es un canciller del Zoom que trata de sostener lo insostenible y bueno, a veces lo sacan del aire porque ya como que se empieza a dar cuenta la gente que está defendiendo todo el uruguayo. Y eso, entonces, pero quédate tranquilo que va a volver. Ah, bueno, me quedo acá y se queda mirando y bien todo el día, señor, esperando que vuelva. Enseguida volvemos. Así que, bueno, enseguida volvemos. Un desastre Uruguay contra Argentina, pero ya lo sabíamos. ya se sabía de antemano eso, señor, y recién empieza la copa. Es lindo arrancar así porque no hay otra posibilidad que ir de menos a más, ¿verdad? Porque
no se menos gasta, que lo del otro no día, se no gasta se victoria, además contra Argentina.
No se gasta ni highlight, señor. Claro. Nada. Otra vez no pateamos al arco. ¿Hace cuánto? 600 minutos que no pateamos al arco, más o menos. Después,
¿cuál es el último tiro al arco franco de Uruguay?
Gol anulado contra Paraguay.
Gol válido, no convalidado.
Ah, no, pero ese no, porque ya estaba de esa jugada ya estaba anulada, señor. Entonces anulada.
Entonces
no tenemos que contar.
Entonces el tiro de Darwin Núñez contra Brasil que pega en el palo.
Pega en el palo, ese es el último tiro al arco de Uruguay franco, así un tiro de eso que dice, oh, qué bien, le pegamos al arco y casi la metemos. Ese fue el último, señor. No, hubo uno de Suárez que la tiró a la mierda el otro día, que sí, la agarró de,
¿fue
de aire.
Ah,
una
sí,
volea.
Una tijera, sí.
Una bola, sí, semitijera ahí, casi. Ella ahí, y la tiró lejos, señor. Y después, tuvo los dos penaleñas, tuvimos dos penaleñas metimos, señor. Dos penales de milenial, de esos que se piden por el celular. Sí. Hay que ver el celular seis veces y una imagen congelada, señor, una captura de pantalla, que sea en el momentito justo en el que rosa el pie del taco de Cavani, señor. Bien no cobrado, ¿eh? Bien el VAR, bien. Pequeño contacto, dice. El jugador simula. No me gusta que manden preso tampoco, pero el jugador simula, no. El jugador cae, ¿está? Pero pequeño contacto está bien. Pequeño sí. Contacto, dijo el del VAR. Eso es lo que dijo el del VAR.
El primer penaleñal incobrable. El primero es el de Cavani. El segundo de Suárez, que lo agarra Otamendi, es más cobrable con el VAR.
¿Cuántos penales de estúpido le van a cobrar a Otamendi a este campeonato, señor? ¿Qué quiere, que se suicide? Le cobraron uno el partido anterior, ya está, ya lo arruinaron. O la eliminatoria, no me acuerdo qué fue. Hace dos semanas le cobraron uno así a Otamendi.
Sí, claro.
Cuando le pegó en la cara uno. Que era un partido que iba a ganar 2-0 Argentina y terminaba 2-2, ya ni me acuerdo.
Con Colombia, es eso. Con Colombia.
Claro, es el
Colombia,
último partido por eliminatoria.
El último partido de eliminatoria, por sí, eso, señor.
Con Colombia
bueno,
en Barranquilla, sí lo veo. Sí.
Al final, señor, es imposible, señor. Así no se le puede, no lo volvemos a cobrar todos penales de idiota también. Se va a terminar dando cuenta Scaloni, que lo tiene que sacar, señor. Así que está. Nos faltó un penaleño al más, además, para reclamar que nos den un penal de verdad. Con tres penaleñas puedes reclamar uno de verdad.
Y después, otro tiro, dicen los oyentes de acá, que Viña le revienta la cara al golero venezolano casi al final
ese,
del partido.
Ese es el último tiro.
Es de Cacho Bochinche, el último tiro que tenemos, Darwin.
Sí, señor, el de Cacho Bochinche, cómo no.
Ese es el último.
Le reventó, es que estaba jugando de volante por la izquierda, Viña. Uh-huh. Ese será el problema, ¿verdad? Porque siempre hay un problemita ahí táctico que no falla nunca, ¿eh? Dirige, ya está. ¿Y por qué no dirige Mira Sordino? La esposa de Valverde.
Mina Bonino.
Bueno, Mila Bonino.
¿Qué está diciendo? ¿Qué es para qué está diciendo? ¿Qué? Que dirija, ¿qué? ¿Es técnica de fútbol?
Dijo, dijo
periodista
algo,
deportivo.
Dijo, Uruguay mejoró cuando Valverde jugó en su posición natural.
Oh. Sí, sí.
Algo y tiene razón.
Se vio todo, claro.
Y tiene razón. Se vio todo el mundo, pero. Pero Tabare no. Y tiene razón. Tiene razón.
Lo que pasa es que.
Ojo, para mí hay que sacársela de al lado, Valverde. Pero esto es.
Mina Bonino.
Otra cosa. Que lo que dice tiene razón.
Mina Bonino.
Ojo, para mí hay que apartarla. Pero bueno, ojo, para mí le está haciendo mal. Pero igual, en esta tiene razón. Capaz que la forma es ponerla de director técnico. Y se la sacamos de la casa. Valverde, pero hay que hacer jugar mal a Valverde, ¿eh? No es fácil eso, ¿eh? No es para cualquiera hacer jugar mal a Valverde, ¿eh? Le digo, Zidane en este momento también. ¿Cómo hizo?
Sí, pero la verdad es que sí.
Otro para admirar de Zidane, señor.
Darwin, pero Valverde en el Real Madrid ha jugado mucho ahí donde
por
jugó.
Extremo derecho. Exacto. y no lo logra hacer jugar mal. Impresionante, pero Tabárez sí, por eso le digo, no es fácil.
Bueno, hoy aparentemente va a jugar con un rombo en la mitad de la cancha y Valverde va a jugar por derecha, pero casi como número 8, digamos, su posición habitual.
Por adentro.
Exacto, con Vecino como volante.
¿Estás de acuerdo con Bonino?
Pero sí, Valverde juega mejor. De hecho, no, es Valverde quien lo dice todo el tiempo. Su mejor lugar para jugar, donde más cómodo
bueno,
se siente.
Lo que, hay que hacer entonces es armar todo alrededor de donde más cómodo se sienta Valverde. Porque si no, no estamos entendiendo cuál es el potencial de esta selección y dónde está el capital. El capital de esta selección está en la mitad de la cancha.
Así como antes se armaban alrededor de Suárez, está bien, es una posibilidad.
En realidad no lo armábamos alrededor de Suárez, lo tirábamos a Suárez ahí y le mandábamos encomiendas. Tampoco es que nunca lo armamos alrededor de Suárez, nada.
Bueno, pero la forma de jugar le permitía a Suárez tener espacios para correr. Y
sí, espacio, sí, porque no le mandábamos a nadie. Sí, espacio tenía de sobra, no solo para correr, podía plantar soja y esperar a que subiera a $550 la tonelada. Sentarse arriba del silo bolsa.
Se ve que miran mucho fútbol español y cuentan que Valverde lo cambian habitualmente en el Real Madrid contra el Barça, marcó a Jordi Alba por afuera.
Llegó a jugar hasta el lateral derecho.
Está todos los días ahí y juega con unos compañeros en la mitad de la cancha y arriba y todo, que son
Cross,
bastante
Modric
buenos,
y Casemiro,
¿eh?
Dice.
Sí, son bastante buenos lo que juegan con Valverde ahí. Entonces, sí, tiene...
Sí, el otro día no jugó, me parece, por el medio, porque la idea fue tener a Torreira marcando a Messi y a todo quien pasara por ahí, casi que en cualquier lugar de la cancha, y ponerle un volante más táctico que Bentancur. No le salió, obviamente, pero esa fue la idea. Y que Valverde tuviera más posibilidades de correr la cancha, de que fuese más hacia arriba. Bentancur estuvo mucho más limitado. Hoy va a poner a Vecino, que es un volante más táctico, y entonces Valverde juega más cerca.
¿Y sale Bentancur?
Sale Bentancur y sale Torreira.
Que Torreira no está, ¿eh? Torreira, hay algo que perdió ahí, ¿eh? Perdió un cambio Torreira. Perdió un nivel de intensidad, perdió, ¿eh? Yo no sé si fue el cine que puso el padre en Previento.
Estaba la temporada jugando poco, ¿no?
¿Eh?
Jugó poco esta temporada.
Sí, no se pudo sentar en el Arsenal y, de hecho, llegó al Atlético Madrid, tenía mucha expectativa Simeone en él y tampoco fue titular. Ahora tiene que volver al Arsenal. Es una realidad en el fútbol europeo bien distinta a la del 2018, cuando estaba en plena explosión.
Sí, y venía de jugar
en la Sampdoria, claro.
Y Bentancur es el tipo de volante al que el uruguayo va a putear siempre, eso ya lo sabemos, señor.
Desde chiquito.
No es el tema del contacto físico, tampoco lo de él, entonces bueno, le ganaron ahí por arriba. Igual lo como con esa, con la del grito de Suárez, ella, qué fácil nos hacen los goles. No es un gol tan fácil ese que los hicieron, ¿eh? Sí. Es un centro espectacular al segundo palo y el tipo que cayó al segundo palo la pone en el otro ángulo, en el segundo palo de vuelta, o sea, lo vuelve allá para
ahí hay una yo lo justo
pará me... gordo porque yo el gordo es patata, no sé, el gol es fácil rápido,
yo no escuché a Suárez decir eso. me vi...
capaz que lo hacen rápido, sí, estoy de acuerdo, rápido, pero no es fácil ese gol, es un gol difícil.
No me pregunte por qué, pero buscando...
Es el mismo gol que nos hicieron en la Copa América, que lo dejamos fuera, de empate, señor.
Sí, hay una asociación de hechos ahí que el otro día estaba buscando fútbol europeo, me topé con Teise, no sabía que no pasaba fútbol europeo en ESPN, casi reclamo al canciller, pero bueno, me topé, estaba... Bueno, viene la declaración de Godín cuando también había partido. Esta jugada la teníamos hablada, dice Godín.
Y después, otra pelotudez. ¿Qué importa lo que tengas hablado? ¿Qué importa lo que tengas hablado? Sí, ¿verdad que esta jugada la teníamos hablada? Y sí, pero ¿y qué? ¿Sabes qué otra jugada tenemos hablada? No. ¿Viste esa que Messi agarra de la izquierda para el centro? Esa la tienen todos hablada. ¿Sabes lo que te pasa?
Sí, no. El mundo la tiene hablada.
Claro, exactamente. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Y nadie la puede parar. Porque Messi, porque... ¿Qué vas a hacer?
Y después pasa en el audio ambiente 20 veces. Yo no escucho a Suárez decir eso, huele fácil. Lo que grita Suárez es ¿quién dijo pasa? Y lo que dice Muilera es me pasa, dije, un diálogo rarísimo.
No, sí, ahí le dije, no, yo dije me, no sé, dije, papá está todo canariado, Muilera está todo canariado, no sé, yo dije me a mí me pasa, dije, capaz que fue
algo
eso. Gritó,
se escucha en la mente como pasa o me pasa, algo así, sí, que me pasa.
Es
algo
una,
así,
es
que...
una conversación de fútbol, pero de las que claro. Hay en un partido
lo
de fútbol.
Lo que pasa
5.
Es que la pandemia y el estadio vacío permite algo que es imposible en otro escenario. Que
igual lo como con ella, con la de esto lo habíamos hablado. Que lo haces hablar no quiere decir que sea habitable.
Se la pone en la cabeza
y
le
da un infarto, lo habíamos hablado. Y sí, pero ¿qué te la hace? Viene un infarto, se murió el tío, anda a cagar. ¿Qué va a hacer?
¿Quién es que no llega al delantero argentino?
No llega Bentancur.
Bentancur,
perfecto.
Sí, le saltan por atrás. No es lo de él, el físico, el roce físico no es lo de él.
Ojo con este Ocampo, Darwin, no lo ha dicho.
¡Ojo! Oh, ¡qué bien que jugó Campo! Oh. Bueno, dentro de esta intrascendencia, ¿verdad?
El arranque, ¿no? La primera.
No, bueno, metió un pique por izquierda interesante, ni bien entró.
Se generó un córner.
Bueno, lo que pasa es que Ocampo no iba a salvar a Uruguay, eso era evidente, ¿no? Ni Facundo Torres tampoco cuando entró contra Paraguay. Era una... O sea, precisa un juego colectivo que Uruguay no está teniendo, más allá de que pueda entrar un pibe de 22, 23 años.
Ojo, no está teniendo ahora, en los últimos 12 años. Pero tuvo mucho juego con el tío. Hemos tenido. Bueno, entonces, amigos, otro
Uruguay
episodio.
Uruguay-Chile a las 6 de la tarde.
¿A qué hora
es? 6 de la tarde. Se invierte el orden de los horarios de la final de la LUB y de la Copa América.
No, es increíble. El viernes la LUB empezó a ser increíble. Entre la LUB y la Copa América me están haciendo un esguince en el cerebro.
Liga Nacional, la definitiva a la 9.
La Copa América es increíble. Esto de Juan dos días y uno, ¿no? Es increíble la Copa América, señor. El otro día, el sábado de noche, juega, o juegan todos los días, o no juegan.
Un sábado de noche sin fútbol de Copa América.
¿Qué? Pongo sábado de noche y voy. Deben jugar y estoy mirando el partido y me parece que yo ya sé el resultado de este partido, qué raro. Lo soñé, no, estamos pasando un partido en diferido, señor, porque justo era el día que no había. Pero además es imposible seguir, señor. Si, ¿cómo me voy a acordar yo qué días son los que hay y qué día es el que no hay? Es imposible. No se puede seguir un campeonato así, mijo. Es mucho mejor lo que está haciendo la Federación Uruguaya de Básquet. Que te cambia el horario para arriba, para abajo, te lo corre, te lo saca, te lo pone el día que juega Nacional, te junta Nacional Fútbol con Nacional Básquet, todo. Y así como quien no quiere la cosa, hoy termina la liga y nadie sabe a qué hora, ni por qué, ni cómo, señor. Espectacular. ¿Está? Hoy hay un campeón.
Sí, señor.
Levántense mañana y busquen quién salió campeón. Porque es imposible de encontrar, señor. Claro. Es imposible. No hay chance de darse cuenta a qué hora se juega la final del Vasco del Uruguayo, señor. Además, ya casi no juega casi nadie. Ni siquiera después los jugadores que, mirá, conozco a ese, no sé qué, no ponen ahí, no saben ni quién está jugando, señor. Así que...
Éxito la LUB de este año.
No, es espectacular.
Pero aparte, ¿por qué le dicen campeón 2020-2021 si nunca pisaron el 2020 en este campeonato?
Porque lo tendrían que haber pisado.
Pero no, pues bueno. Es increíble.
Bueno,
es
la Eurocopa.
La anterior era 2019, pero pasa, sí. ¿No?
La Eurocopa se juega en el 2021 y los carteles son Euro 2020.
Está bien.
Me parece
todo,
bien,
todo.
Porque sigo jugando en el 2020.
Es lo último en deporte. Te ponen un año que no es. Un año que no es.
Yo te escuchaba el otro día, campeón 2020-2021. Pensé que
bueno, lo que le pasó a Chile en la Copa América del 2020, ¿se acuerda? Que se metieron una cantidad de chango todo para los de él.
¿Qué hacen para eso?
Por suerte, esta vuelta no, la 2021, no. Un peluquero nomás. Pero me acuerdo de la 2020, metieron chango, estaba la cancha brasileña. Una cocha de loco, le metieron los changos para dentro de la habitación de la SAT y le tocaron. Abre la SAT y se le meten tres changos para adentro.
No, Darwin, pero la SAT asumió en el 2021.
Esconde las prostitutas que vienen a comer gol. Le piden los jugadores a las artes, señor, que le esconda los changos. Una cosa de loco. Y ahí sacan el peluquero.
¿Cómo agarraron ese peluquero? Lo agarraron de la
cara. La cara del peluquero, yo no sé ni lo que estoy haciendo acá. Y aparte está bien que además pongan un peluquero, señor. Y que le echen la culpa a todo un peluquero. Es brillante, la verdad que fue una reacción rápida y brillante, porque el peluquero es un personaje necesario en ese plantel. Cualquiera haya visto Chile tres veces en los últimos 10 años sabe que ahí, atrás de esas cabezas todas rotas, hay un peluquero, sabe que el peluquero es protagonista y es líder espiritual el peluquero en ese equipo.
Y además de las personas, de los jugadores que se nombran, que participaron del corte de pelo, son justamente Gary Medel, Vidal y Vargas, tres que necesitan del peluquero,
señor,
como el pan.
Señor, uno lo ve y dice, cada 6 horas debe haber un peluquero cortándole esa porquería que tienen ahí, señor. Esa que, a él teñime un poquito acá y no sé qué, y hacerme la puntita de la corona para arriba del pelopincho ese que tiene. Del todo, señor. Tienen todo ahí, toqueteadito al último coche y salí y metí un peluquero. peluquero tiene, el peluquero, ¿qué tiene? Tiene asiento y tiene los cosos esos, las capas esas grandes. Ahí entran como tres changos abajo adentro de cada capa de esa, mijo. Entonces los escondes ahí, sacás, salís en el Instagram, todo. Es espectacular lo que hicieron con el peluquero y todos los changos para dentro de la habitación de las artes. Y las artes, dijo, no, esta no. Yo cuando empezaba a hacer las versiones internas de la conferencia, que la Santa había dicho que si tapaban esto renunciaba, dije, no es verdad. Ahí me di cuenta que no era verdad, señor.
¿Cómo encontraron ese peluquero?
Sí, ayer hablé con un colega chileno como a las 3, 3 y media de la tarde y me adelantó que terminaba todo con un peluquero.
¿Qué?
Me dijo, van a decir que es un peluquero y otra
lógico,
cosa.
Lógico, señor, perfecto. Es excelente porque ya le digo, es un personaje necesario en esa selección y ya sabemos que es un criminal. Basta ver la cabeza de los chilenos para saber que es un criminal. Así que está perfecto porque uno lo puede pensar también, imaginar a ese peluquero consiguiendo él mismo los changos, señor. Todo. Bueno, espectacular. La verdad, notable los chilenos. Lo dijimos, amigo, ¿no? Creo que lo dijimos. Que no sabíamos quién le hacía peor a quién. Si las artes a la selección chilena.
Sí. Esto es un perder, perder.
Artes,
un perder, ¿verdad? Perder, dijo.
Es impresionante. Que... Es una cosa que no se puede. No me logro definir. No, sigo sin poder definirme.
Se la ponen difícil.
Sí, muy como el Lugano. Que es malísimo esto con esto de los pronósticos de favorito. ¿Vio lo que dijo el Lugano?
No.
Lugano dijo en Brasil, vive en Brasil, Lugano.
Sí, estamos de acuerdo. San Pablo, sí.
Está. Dijo que los favoritos para ganar esta copa eran Uruguay y Argentina. Yo no me decido si es una burrada más desde el punto de vista político o desde el punto de vista futbolístico. Me dejó esa duda.
Está difícil definirse.
No sé que lo defina Baldi. Yo no. La verdad, llámenlo. ¿Qué pasó? Viviste en Brasil, trabajaste en San Pablo y te preguntan, políticamente no puede responder eso, pero futbolísticamente menos que no está mirando fútbol.
No, además, si hubiese dicho son los de siempre y mete a Brasil en la bolsa, ya está.
Pero Brasil está cantado.
Brasil.
Pero
es
para todos los argentinos no paran de decir.
Pero Brasil, a mí ya me da vergüenza hacerlo competir acá a Brasil. Me parece que le estamos haciendo mal, que le estamos bajando el nivel con esta no competencia sudamericana. Que además, después, cuando va a jugar con los europeos, no está preparado para el riesgo y la adversidad y pierde. Pierde por culpa nuestra. Cada vez que queda fuera Brasil, es culpa nuestra.
Es verdad.
Póngale que la debacle contra Alemania. Bueno, está, es un tema de sus propios traumas personales, etcétera. Pero fíjese lo que le pasa en el 2010. Iba ganando bien un partido contra Holanda, totalmente dominado, completamente bajo control, mala salida de Julio César, o no sé qué nombre de emperador romano era el que estaba en el arco en ese momento. Gol, parálisis, otro gol de Holanda, afuera. 2018 Bélgica, empieza a batir, domina Brasil, partido controlado en el arranque, también un par de pelotas en el palo, se come un gol, parálisis, salen desesperados todos para adelante, se come otro gol, le dan un paseo bárbaro, no logran anotar, hacen un gol ahí sobre el final, no sirve para nada, o algo así fue, no me acuerdo si fue tan así como lo tengo tanto, pero más o menos así fue. ¿Y cuál es el problema? Que no están preparados para competir de verdad. Porque acá juega contra Perú y contra nosotros y contra todas las mierdas estas que tenemos en Sudamérica, que es el peor momento del fútbol sudamericano de hace mucho tiempo.
Bueno, mirar la Eurocopa y mirar la Copa América es un contraste.
Es canchas, verano, gente, todo, del fútbol adentro que se da, se le suma lo otro y da una tristeza. Bueno,
el dato es violento, si no estoy mal, de los últimos 8 finalistas de mundiales, solo un sudamericano, el resto son todos europeos.
Está en una crisis.
Aparte tiene una cantidad de estrellas impresionantes.
De tipo, de estar en la definición también. Desde que Brasil lo ganó en el 2002, solo Argentina llegó a la final.
Sí, sí.
Eso mismo que dijo Ricardo.
El mismo programa
y no se escucha en ese espectacular. Eso es lo que me gusta de esta audición. No, pero eso es lo que me gusta, lo estoy destacando. Es lo que tienen que tener toda
la
audición, señor. Pero le quiero decir una cosa
última,
más.
Sí.
No se sabe a qué hora es hoy la final de la liga.
Sí, parece que
pero,
es.
Pero 9, lo, ¿no? Que, lo que sí se sabe es que le negó puñitos.
Ah, el argentino.
La Ginebra le negó puñitos.
Un final picante.
Negar puñitos.
Ah. Oh. Le pone picante, condimento.
Ah, para... En guardia, Brigón.
Ah, hasta mañana.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.